Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. Increíble lo que acaba de pasar en Praga con el Sevilla. Partido de Europa League. Era la vuelta de octavos de final. Sevilla y Slavia de Praga habían empatado 2-2 en la ida, en el Sánchez Pizjuán. Hoy han empatado 2-2 al término de los primeros 90 minutos. Se han ido a la prórroga. En la prórroga ha marcado el Sevilla, se ha puesto 2-3. Después ha empatado el Slavia de Praga, 3-3. Con ese resultado estaría eliminado el Slavia de Praga. Y en el último minuto de la prórroga, el Slavia ha marcado el cuarto gol que acaba de eliminar al Sevilla de su competición, de la Europa League. ¡Qué noche esta para el Sevilla! José Manuel Oliva, allí en Praga, tremendo. Muy buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Acaba de caer eliminado el Sevilla de su competición de la Europa League. Un desastre defensivo que se ha visto reflejado en el cuarto gol del Slavia de Praga, en el último minuto de la prórroga, en una falta frontal que botaba el Slavia, que rechazaba en varios jugadores. Tenía una segunda jugada, una tercera, y después de una serie de rechaces, finalmente conseguía el futbolista Traoré hacer el cuarto gol del Slavia de Praga, el pentacampeón de la competición, que fracasa por completo en Europa, cae a manos del modesto Slavia de Praga en un partido en el que siempre ha ido a remolque, y cuando incluso se le puso de cara a la prórroga con el 2-3 del mudo, el desastre defensivo absoluto que es este equipo y que hemos venido viendo durante toda la temporada ha acabado por dejarle fuera de la competición europea. Le ha dado la vuelta con dos goles más el Slavia al partido. El Sevilla que ha eliminado, una derrota que a buen seguro, Juanma, va a traer consecuencias con lo debilitado que estaba la figura del técnico Pablo Machín. Y la noticia de apertura, como tú bien comentabas, el Sevilla eliminado de Europa, la fiesta ahora mismo en el Eden Arena de los 20.000 seguidores checos.
No se mueve nadie en la grada, ahora mismo los seguidores del Slavia aplauden a su equipo, muchos jugadores del Slavia de Praga están llorando, emocionados con la gesta que acaban de conseguir, lo tenían casi imposible con el tanto del Sevilla en la prórroga, pero lo han hecho, han empatado 3-3, insisto, y en el último minuto, en el 119, se han puesto 4-3, eliminando al Sevilla. ¿Los jugadores del Sevilla se han ido todos a vestuarios o queda alguno en el campo, Oliva?
No, se han ido todos a la carrera prácticamente. Algunos iban con lágrimas en los ojos, como Navas, por ejemplo. Pero es que ha sido una noche negra en Europa, noche negra en Europa del Sevilla, que se ha visto eliminado a manos de este Slavia de Praga. Han alcanzado todos el túnel de vestuarios rápidamente. Ya incluso se están marchando los 700 seguidores del Sevilla que han venido hasta aquí, hasta Praga, para ver cómo su equipo, el Sevilla, caía eliminado ante este modesto equipo europeo.
Pepe Prieto, hola Pepe, muy buenas noches. Tremendo, ¿no? ¿Está Prieto? Ahora hablamos con Pepe Prieto, comentarista de la cadena COPE, de una noche tremenda para el sevillismo. Este es el ambiente que nos llega todavía desde el estadio del Slavia de Praga con esa derrota del Sevilla. 4-3 que le aleja de la competición. La buena noticia de la noche es que ha pasado el Valencia y que ha pasado el Villarreal. Así que quedan dos equipos españoles en esta competición. El Valencia ha empatado 1-1 en Krasnodar en el último minuto de partido, con un gol de Guedes después de un jugadón de Gameiro, y el Villarreal ha ganado 2-1 al Zenit de San Petersburgo con goles de Gerard Moreno y de Baca. En el global, el Villarreal 5-2 en la eliminatoria, ya venía con un buen resultado, lo ha tenido fácil hoy. Pero insisto, lo del Valencia ha sido también agónico, porque en el último minuto Guedes ha metido el gol de la victoria. Este es Marcelino, el técnico del Valencia, hablando sobre ese gol en el último minuto.
Siempre se dice que el partido dura hasta que el árbitro pita el final, y bueno, lo importante es que yo creo que es la mentalidad de los jugadores, de no darse nunca por vencidos, ser ambiciosos y luego pues bueno, cosechar buenos resultados como el equipo está haciendo ahora.
Ahora estamos con la expedición del Valencia, queríamos hablar con Pepe Prieto. Hola Prieto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Tremendo, ¿eh? Tremendo, alucinante.
Sí, hemos disfrutado en los últimos años de noches épicas a favor y hoy hemos tenido una noche épica pero en contra. Yo creo que el Sevilla ha tenido muy mala suerte en la eliminatoria. De los tres, recuerdo tres goles de ellos, que uno es, hoy ha habido un penalti que no es penalti, el último gol lo puede sacar el central del Sevilla y no acierta el balón. Es verdad que el Sevilla ha sido esclavo de su debilidad defensiva y luego en el partido de hoy, en estos últimos minutos, no ha sabido jugar con el partido. Pero creo que el castigo ha sido mayor de los errores que ha cometido el Sevilla. Pero esto es el fútbol. Cuando tú vas siempre por detrás de las situaciones que van sucediendo en el partido, pues pasa esto, que en alguna de ellas esa situación te supera y ya no hay reacción.
El partido ha sido tremendo, ha sido, vamos, una locura para el Sevilla. ¿Qué está pasando ahora en el estadio, Oliva?
Sigue la fiesta. En uno de los fondos están todavía todos los jugadores del Slavia de Praga y no se ha movido nadie de la grada. Los 20.000 espectadores que han abarrotado este estadio siguen festejando este pase a los cuartos de final del Slavia de Praga. Y es que, profundizando un poco en lo que decía Prieto, le ha hecho el Slavia de Praga 6 goles en esta eliminatoria.
Claro, claro, ahí, o sea, está el problema.
Así es imposible pasar y hoy han salido a relucir todas las deficiencias defensivas que tiene este equipo, lo mal que está construido desde el principio de temporada atrás, y esto es lo que ha llevado a una eliminación tan dura como la de esta noche, que insisto, Juanma, cuidado con las consecuencias que pueda tener en los próximos días, sobre todo en torno a la figura del entrenador.
Sí, a ver qué pasa y a ver qué dice en sala de prensa. Si te parece, te dejamos, Oliva, que bajes a la zona mixta y a la sala de prensa para ver hay noticias.
Perfecto.
Gracias, Oliva.
Hasta ahora.
Prieto, pues mucho ánimo. ¿Tú, te sí. parecería injusto que cayera Machín con este resultado y esta eliminación?
Sí, yo creo que sí, yo creo que hay que dar tiempo. Está claro que ahora mismo es un momento muy difícil y que todo el mundo está muy cabreado porque se van yendo objetivos que tenía el club, pero estamos, el equipo está ahí peleando por la cuarta plaza y tiene que seguir trabajando. Yo creo que ahora mismo un cambio creo que no sería positivo, pero no está en mí la decisión. Lo que sí es cierto es que el equipo tiene muchas carencias defensivas, lo hemos dicho durante toda la temporada. Tiene un buen centro del campo, tiene muy buena línea ofensiva, pero atrás tiene muchos problemas. Y cuando un equipo como este, que a mí cuando se minimiza a los equipos, ellos lo han hecho muy bien, y un equipo que te ha llevado a su terreno, a llevar el partido a lo físico porque no has sabido llevártelo al tuyo, pues ahí sufres. Y bueno, pues hoy hemos visto un partido muy, para el espectador neutral ha sido muy divertido, pero muy muy complicado para los jugadores de Sevilla jugarlo, y ellos lo han sabido hacer muy bien.
Gracias, Pepe, un abrazo.
Un abrazo, cuidaros mucho.
La noche ha sido una noche de goles, recuerden, ha pasado el Villarreal, como decíamos, y el Valencia. Además, el Nápoles se ha clasificado a pesar de perder en Salzburgo, 3-1, 3-4 para el Nápoles en el global de la eliminatoria. Se ha metido el Chelsea, que le ha metido 5 goles al Dinamo de Kiev en Kiev, 0-8 en el global. Arsenal 3, Rennes 0. El verdugo del Betis ha remontado el Arsenal el 3-1 del primer partido. Y el Inter de Milán ha caído porque ha perdido 0-1 con el Eintracht de Frankfurt. 0-1, por tanto, pasa el conjunto alemán. Y está en juego el Benfica 3, Dinamo de Zagreb 0. Se clasificaría con este resultado el Benfica, en la prórroga todavía. Ahora contamos cómo termina este partido. Mañana, recuerden, a la 1, el sorteo de los cuartos de final de la Europa League, donde se conocerán también los cruces de semifinales de esta competición. Exactamente igual que en la Champions, lo que pasa que el de Champions es a las 12 del mediodía, justo una hora antes. En cuanto haya noticia con el Sevilla, conectaremos en directo con Praga. Vaya noche que tenemos por delante. Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas a todos.
Tremenda la noche, ¿no?
Ha sido impresionante, ¿eh? El desenlace del Sevilla ha sido una pena, pero tantas veces le ha venido el viento a favor y en este caso le ha venido en contra.
Sí,
pero
sí.
Ha sido increíble, ¿eh? que haya perdido la eliminatoria en el último segundo.
Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Vaya semana europea, ¿eh? Uf, lo de Europa es tremendo, o sea, siempre hay sorpresas, siempre hay dramas, ¿eh?
Sí, sí, además, bueno, la parte positiva es que hemos pasado a dos equipos a los cuartos de final, y yo creo que eso es positivo, porque todo el mundo habla de la Premier y es verdad que están imponiendo su ley en la Champions. Bueno, es importante que Valencia y Villarreal hayan pasado.
Está también Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Estos tíos te acortan la vida, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Madre de mi vida.
Ha sido tremendo. Y Susana Guas. Hola Susana, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Vaya noche de infartos.
Sí, Hay que tomárselo con calma porque entre lo del Valencia y lo del Sevilla, de verdad que ha sido alucinante la noche de Europa League. Sí, sí, lo que pasa es que una ha acabado bien y la otra ha acabado, como acabamos de contar, con la eliminación del Sevilla. En el resto de noticias del día, bueno, de resultados, sepan que en Euroliga de baloncesto ha ganado el Real Madrid 75-100 en Moscú al Khimki. Y que los blancos se aseguran con esta victoria el factor cancha en el playoff. En un partido en el que Felipe Reyes, por cierto, ha igualado a la Bomba Navarro como el jugador con más partidos en Euroliga. 341, nada menos. El otro resultado, Herbalife Gran Canaria 84, Darussafaka 64. Del resto, noticias importantes del día. El Madrid ha hecho oficial el fichaje de Éder Militão. Central brasileño, 21 años, procede del Oporto, firma por 6 temporadas y ha costado 50 millones de euros. Luego les contaremos quién es Militão y la próxima temporada qué papeleta va a tener en el Real Madrid. Otra noticia, Isco, ha hablado Isco, ha presentado las botas, claro, no las iba a presentar antes, que no se le iban a ver prácticamente con Solari en el banquillo, ha hecho bien que llegue Zidane, la firma que le patrocina, y presentar las botas con las que probablemente sí le veremos en los terrenos de juego. Se ha pronunciado esta tarde de esta forma sobre la llegada de Zidane al banquillo del Real Madrid.
Bueno, ya lo conocemos todos, ¿no? Como jugador en el Madrid fue impresionante, como entrenador lo ha ganado todo y bueno, es una buena noticia para todos que vuelva al Madrid. Dice mucho de él que vuelva ahora en un momento complicado. Él ama al Real Madrid y ojalá pueda ayudarnos otra vez a la senda de la victoria.
Es lo que ha dicho Isco, luego lo comentamos. Otra noticia, Dembélé, el jugador del Barça, va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Sufre una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y se podría perder los cuartos de final de la Champions, además del partido frente al Atlético de Madrid. Baja importante para el Barça. En el entorno del Barça, también importante, el fiscal ha rebajado la petición de cárcel para el expresidente Sandro Rosell de 11 a 6 años, prácticamente a la mitad. Y esta es la primera voz de Cerezo, del presidente del Atlético de Madrid, después de la eliminación en Champions con la Juve.
Bueno, en la vida se recupera uno, ¿no? ¿Ves cómo estoy aquí? Pues nos hemos recuperado, estamos bien, estamos contentos y con la tristeza de no poder estar en otra parte de la Champions, estaremos prácticamente ahora en cuartos, pero bueno, hay cosas peores.
Hay cosas peores. La opinión de Cerezo, el presidente del Atlético de Madrid. Varias noticias del partidazo de la cadena COPE. Cada vez va cogiendo más calado esa sensación, incluso en el Atlético de Madrid y en sectores importantes del fútbol español, de que la pelota en el remate del segundo gol de Cristiano Ronaldo a la portería del Atlético de Madrid no traspasó por completo la línea de gol. Que podría haber fallado la tecnología de la línea de gol, algo que, por cierto, ya ha ocurrido en otros partidos. Creo que la Liga Francesa retiró esta tecnología precisamente por detectar fallos, y hay cierto caldo de cultivo, insisto, de que esa pelota no ha entrado. No va a servir para nada, pero ¿qué ocurre, Fouto? Muy buenas.
Bueno, hay que decir, Juanma, que la empresa proveedora de las competiciones UEFA del Ojo de Halcón, Esokai, una empresa de Sony, que es la que, como te digo, abastece al Ojo de Halcón en competiciones UEFA. El año pasado, en la Liga Francesa, se eliminó Goal Control, que es la empresa alemana que daba suministro a la Liga Francesa, porque en varios partidos falló. Entonces se eliminó en medio de la competición. Es cierto que el Ojo de Halcón que se utiliza en UEFA, esta empresa, es líder prácticamente, es una empresa totalmente homologada y no había mostrado nunca ningún fallo. Y no estamos diciendo que haya fallado en el gol de Cristiano, ojo, pero que cuando todos pensábamos que era 100% fiable, hay que decir que la tecnología no es siempre 100% fiable. Y hay ciertas sospechas, incluso en altas instancias, de que ese gol haya traspasado totalmente la línea de gol. Insisto, no estamos diciendo que no haya entrado, pero no hemos visto a esta hora de la noche y dos días después del partido ni una sola imagen, ni una sola imagen que el balón haya traspasado íntegro la línea de gol.
Hemos visto,
o sea, eso, la noticia ahora es que no ha habido ninguna imagen.
Hemos visto la recreación en 3D.
Eso sí.
Informa el partidazo de COPE.
Es importante, acaba de conocerse que el Real Madrid jugará en Leganés el lunes 15 de abril a las 9 de la noche. Partido de Liga. Partido de Liga, el Real Madrid juega lunes. Leganés, Real Madrid, lunes a las 9 de la noche. Lo acaba de anunciar la Liga. Es lunes santo, por cierto. Es el lunes justo de la Semana Santa. después llega lunes santo, el jueves es jueves santo, viernes viernes santo, el domingo es el domingo de Ramos, pues después, el lunes después del domingo de Ramos, juega el Real Madrid. Leganés, Real Madrid a las 9 de la noche. Y noticias vamos a tener mañana en Las Rozas con la lista de convocados de Luis Enrique para dos partidos de la selección española. Alcalá, ¿qué nombre sobrevuela en la cabeza de Luis Enrique? Muy buenas.
Bueno, es difícil. Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Ya sabes que es un seleccionador muy hermético y poco amigo de las filtraciones. Por ejemplo, el vídeo con el que mañana se anunciará la lista a las 11:30 de la mañana, pues todavía no se ha rodado a esta hora de la noche. No sé si será con cromos, con chapas, con perchas o con qué, pero el vídeo no se ha rodado todavía para evitar precisamente filtraciones. Como estamos en... llevamos ya unos meses en la era de la posmodernidad, a las 11:30 de la mañana se da la lista por esto tan moderno de las redes sociales, y luego a las 12:30 del mediodía, una hora más tarde, por eso tan antiguo de un seleccionador respondiendo a preguntas de periodistas. Es evidente que va a estar Jordi Alba. Eso ya estuvo en la lista ante Croacia y ante Bosnia, con lo cual ese morbo ya se ha terminado. Estará Jordi Alba en el lateral izquierdo. Mañana el tema fundamentalmente, Juanma, es Isco. No juega en el Real Madrid, un año prácticamente en blanco, le han expedientado, y la duda es si va a estar o no va a estar en la lista de Luis Enrique. A mí me dicen esta noche que Isco está mañana en la lista de 23, pero lo digo con ciertas reservas. A mí me dicen que mañana Isco está en la lista. Suenan como novedades Sergio Canales, que está saliéndose en el Betis. Suena como novedad Dani Parejo. Y como delanteros son fijos, por una parte Morata y por otra parte Rodrigo, el delantero del Valencia. Y a ver el tercero, entre una serie de nombres que hay por ahí, Jaime Mata, Raúl de Tomás, Iñaki Williams. Pero ya te digo que Luis Enrique, tú bien lo sabes, es un tío muy hermético, no le gusta que haya filtraciones. Y seguramente todo esto, bueno, seguramente no, todo esto será oficial mañana en redes sociales a las 11:30 de la mañana.
Ha sido un día con muchas noticias, ¿eh? Este fin de semana empieza el Mundial de Fórmula 1 y hoy hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de Charlie Whiting a los 66 años. Ha sido por una embolia pulmonar mientras descansaba en su hotel de Melbourne. Era director de carrera, lo ha sido durante 25 años. La pasada madrugada, además, 23 motos eléctricas de la Copa FIM fueron calcinadas en el circuito de Jerez. Se ha perdido gran parte de material, lo que ha obligado a la organización a cambiar la fecha del inicio del campeonato. Las causas del incendio están todavía por determinar, aunque se sospecha que se pudo originar en alguna estación de carga. Va a estar en este partidazo de COPE Bordalás, el entrenador de moda, el entrenador del Getafe, antes de un partido importantísimo para el conjunto madrileño este fin de semana en Valencia. Atención, tenemos la primera reacción del Atlético de Madrid a la noticia que ha contado Fouto, fuente del Atlético de Madrid, que me escribe y que dice que sería bueno que pudiéramos ver las imágenes de cuando el balón cruza la línea de gol en vez de una recreación 3D. Es lo que nos comentan desde el Atlético de Madrid, que es exactamente lo que está generando esa carencia de imágenes en el segundo gol de la Juve. Se incorpora a este partidazo Elías Israel. Hola, Elías.
Buenas noches. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y ahora estamos con Víctor Fernández en Sevilla, que ha vivido el desastre del Sevilla, la eliminación del Sevilla. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Pero antes, está pidiendo paso, está a punto de despegar el Valencia, está pidiendo paso desde Krasnodar, desde Rusia, Rafa Viarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Está a punto de despegar el vuelo del Valencia rumbo a la capital del Turia, y estoy con uno de los protagonistas de la noche en esta noche de locura, en un partido de locura. Estoy acordando de muchos partidos en los que el valencianismo ha sufrido: el gol de Piccini frente al Huesca, la remontada con el Betis, los partidos contra el Getafe, sin ir más lejos el pasado domingo el gol de Ferran Torres. Pero lo de hoy, sin duda, tiene un premio especial porque es el pase a cuartos. El gol es de Guedes, pero viene de un jugador de nuestro protagonista, que es Kevin Gameiro. Kevin, buenas noches.
Hola, buenas.
Auténtica locura, ¿eh? Se ha sufrido mucho, pero estos sufrimientos tienen un premio especial.
Sí, claro, que a veces es bueno ganar así. Hemos sufrido mucho, hemos tenido dos o tres ocasiones en segunda parte, pero no la metemos, y a 0-0 ellos has metido un golazo y después fue un poco más difícil, pero bueno. Como lo he dicho antes, a veces ganar así es bueno para el equipo, te ayuda a superar muchas cosas y ya está. Ahora pasamos para la segunda ronda y veremos quién nos toca mañana.
Es bueno para el equipo, no sé si para el corazón del vestuario. Juanma, te escucha ya Kevin Gameiro.
Hola, Kevin, buenas noches.
Hola, buenas.
Enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Mira, no tenemos ni idea de fútbol. En cuanto recibiste la pelota ahí en la derecha, estábamos todos viendo la tele y diciendo, pero ponla ya, centra ya. Y resulta que, claro, hiciste la jugada que tenías que hacer con toda la tranquilidad del mundo. Parecía que estabas en el minuto 10 de partido con 0-0 en el marcador.
No, sabes que en este momento tienes que tener la cabeza fría y...
Sí, pero es difícil, ¿eh? Eso, ¿eh? No, en ese momento, en el 92, tener la cabeza fría sabiendo que estás eliminado de Europa...
Sí, claro, pero ahora tengo un poco más de experiencia en el fútbol y lo sé cómo pasa. Pero bueno, es verdad que yo no he jugado mucho, estaba...
Más fresco, más fresco.
Tenía muchas ganas de jugar y cuando entras en un partido así tienes que hacer algo. Y yo ha pasado algo conmigo y lo he hecho y es muy bueno para el equipo y para mí también.
Oye, cuando se la pones a Guedes, ¿ves claro que la va a meter? ¿O dices tú, bueno, como la falle lo mato? ¿Qué pasa por tu cabeza? En ese segundo, ¿qué pasa por tu cabeza?
La verdad que pensaba que él podía rematar de primera.
De primeras, pero sí, hizo lo que tú, sí. También se lo pensó, ¿eh?
Sí, yo he pensado eso, pero él ha hecho un muy buen remate y ha marcado el gol y podemos felicitarle para este gol.
Ahora, te digo una cosa, os ha cambiado la suerte. O sea, definitivamente ya las cosas salen de vez en cuando la pelota cae de vuestro lado, que en principio de temporada sí, nunca pasaba.
Tenemos que disfrutar de estos momentos porque en el fútbol, como lo has visto en primera parte de... La Liga en Champions no teníamos mucha suerte y ahora tenemos un poco y tenemos que disfrutar de estos momentos y aprovechar eso.
Oye, bonito el campo, ¿eh? ¿A que sí?
Sí, la verdad que las instalaciones, el estadio, el campo...
Espectacular, sí.
Espectacular.
Oye, sí, ¿te has comprado armadura para el fin de semana, para el partido contra el Getafe? ¿Te has comprado un casco, protecciones, algo?
No, sabemos que es un partido muy importante y que va a ser un partido muy muy duro, pero vamos a prepararlo, tenemos 2 días y vamos a descansar bien.
Está Bordalás aquí hoy esta noche con nosotros en la radio, ¿quieres decirle algo?
No tengo nada que decir.
Vale, perfecto. Buen viaje de vuelta, que te vaya bien, Kevin.
Gracias.
Un abrazo. Gracias. Rafa, despega el Valencia, ¿algo más que decir del equipo Che?
Nada, que esto es un subidón de cara al partido, como decías, comentabas con Gameiro, que es una final el domingo frente al Getafe en Mestalla y que mucho sufrimiento durante esta temporada en el valencianismo, pero yo creo que todo le está mereciendo la pena este sufrimiento porque el Valencia, como hoy también se ha encargado de recordar Marcelino en rueda de prensa y lo hace habitualmente, el Valencia junto al Barça es el único que sigue vivo en 3 competiciones.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Buenas noches, adiós.
Adiós. Buenas noches, 11:53, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Ha salido Oliva a sala de prensa Machín, el entrenador del Sevilla?
Aún no, Juanma. Estamos a la espera de que aparezca Pablo Machín en esta... sala de prensa, hay cosas que preguntarle en una noche complicada para el Sevilla, con el varapalo durísimo de la eliminación de la Europa League, también evidentemente la situación que está el propio técnico del Sevilla, cuyo futuro vuelve a estar en entredicho y está en el aire después de esta eliminación. Estamos aquí ya en sala de prensa esperando que en cualquier momento aparezca el técnico del Sevilla.
Ahora aparecerá por ahí Machín. Víctor Fernández, ¿qué te viene a la cabeza después de la eliminación del Sevilla? ¿Qué quieres decir?
Bueno, me viene que se confirma lo que vengo diciendo desde el mes de agosto, que hay un mensaje decadente en el Sevilla, hay un mensaje en la construcción del equipo de un paso atrás tremendo, en la dirección deportiva Joaquín Caparrós, que no está preparado para esto, incluso antes, 2 días antes de ser designado director de fútbol, dijo públicamente que él no tenía nivel, que no estaba preparado para esto. El equipo cada día y cada año es más malo. Hoy hemos visto algunos jugadores de verdad con un nivel, o sea, se han tirado 2 meses detrás de Rock, un partido de Rock nefasto, el partido de Andrés Silva, que hace 3 meses decían que iban a pagar 40 millones de euros, pero todo eso habrá tiempo para analizarlo en el día de mañana. Hoy el que queda señalado es Pablo Machín, que al frente del pentacampeón de Europa ha terminado encerrando al equipo con un miedo tremendo, ha sido incapaz de elaborar el fútbol. El último cambio de sacar a Marco Rock por Ben Yedder, eso ha sido ya de histórico, y yo creo que en cuestión de horas Machín va a ser destituido como entrenador del Sevilla. No me cabe la menor duda que Machín no puede seguir ni un minuto más en el Sevilla.
O sea, ¿tú dices que Machín no se sienta el fin de semana?
No, o sea, es inaceptable. Es inaceptable. Machín no se puede sentar este fin de semana porque si no ya la crítica feroz,
o sea,
va a ir a
Caparrós.
Yo no sé si va a ser Caparrós o si van a poner al primo de Caparrós, pero Machín no podía. Machín hace tiempo que tenía que haber estado fuera del Sevilla, hace ya bastantes partidos. No lo han destituido por la incapacidad de Joaquín Caparrós y Pepe Castro de buscarle un sustituto, y ya están obligados. O sea, ya están obligados esta misma noche a comunicarle la destitución y mañana a nombrar un nuevo entrenador, porque lo que ha ocurrido hoy en Praga es absolutamente inadmisible. O sea, Machín no puede seguir ni un minuto más, porque si no, las miradas van a ir hacia Caparrós y hacia Pepe Castro. Y esto pasa a los partidos y va aún peor, va cada día peor.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
Contundente la opinión de Víctor Fernández. Joder. Le queda, estoy pensando en lo que le espera a Machín cuando llegue a Sevilla. La rueda de prensa del sábado, si es que llega al sábado.
Víctor, que no vaya.
Sí, mejor que no vaya Víctor. ¿Sale en Krasnodar o no sale Machín de momento, Oliva?
Aparece Pablo Machín justo en este instante en la sala de prensa. Os podéis imaginar el semblante del técnico del Sevilla, que se sienta ya en este instante. Van a comenzar las preguntas para el técnico del Sevilla, en cuanto el director de comunicación, que se sienta justo al lado de él, Jesús Gómez, y el intérprete, se sienten en esta sala de prensa. El semblante, os podéis imaginar, es, creo, fiel reflejo del momento durísimo que vive en lo personal y también, lógicamente, por el varapalo tremendo de la eliminación de la Europa League.
Sonido en directo. Ahí, desde Praga, 11:56, una menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, va a hablar Machín después de la eliminación del Sevilla.
Van a empezar las preguntas. Hay intérprete. Joder. Se demora un poquito el comienzo, pero creo que podremos comenzar ya a preguntar.
Tan fácil como hacer una pregunta y que responda Machín.
Pasa que le están explicando a los periodistas checos que si quieren la traducción simultánea.
Claro, que pongan el canal 2 en los auriculares.
Sí. Bueno, dice la UEFA, en este caso, que va a haber un par de preguntas en checo, de los compañeros checos, así que habrá que esperar para preguntarle de momento a Pablo Machín.
Bueno, le preguntarán en checo, pero responderán en castellano.
Sí,
es lo bueno,
sí,
que
correcto,
Machín
la respuesta la vamos a escuchar.
Loco, se puede decir. Nosotros pensábamos que marcando 3 goles aumentaría mucho nuestras probabilidades de triunfo. Lo hemos tenido ahí marcando 4 a falta de un minuto, y esta es la grandeza y la miseria del deporte, del fútbol. Ese minuto ha decidido que todas nuestras ilusiones pues se truncaran y las del Slavia pues fueran las que le da la posibilidad de seguir soñando en esta competición.
Bueno, las primeras declaraciones de Machín, llega la traducción. Creo que habrá una pregunta de la prensa local y ahora tendremos la posibilidad de preguntar enseguida.
En lo que llega la primera pregunta o la segunda en checo, vamos a hacer nosotros un mensaje en castellano. Gemma Santos, adelante con un mensaje importante en castellano.
De parte de Berti, muy en castellano, que se entienda muy fácil, porque antes podíamos estar días y días hablando de una jugada polémica, pero ahora con el VAR todo se resuelve fácil y rápido. Berti o falso, como cuando tienes un problema con el coche y lo puedes gestionar con solo unos clics. Berti o falso, tú decides. En Berti gestionas todo online, sin contraseñas ni complicaciones. Y si todavía no tienes Berti, contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis. Entra ya en berti.es.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Araúz.
Que una noche más están escribiendo al 637-230010, es nuestro WhatsApp, @ partidazo COPE, es nuestro Twitter y también al Instagram del programa. Y algunos mensajes sobre la eliminación del Sevilla de la Europa League. Dice un oyente: no es normal que el Sevilla haya pasado de caer en cuartos de Champions en la temporada pasada a caer con un equipo que no conoce ni Maldini. Tras esto, se debería hacer un cambio profundo del proyecto sevillista con las salidas del entrenador y del presidente y la vuelta de Monchi. Ortega, el fútbol español ha bajado su nivel o ha subido el del resto? Fran, en los últimos 20 años España ha ganado 41 títulos internacionales e Inglaterra 12. La Premier es una gran mentira. Nacho, soy estudiante de periodismo y me encanta el fútbol, pero con la llegada de la tecnología y del VAR al fútbol no paran de ocurrir cosas raras jornada tras jornada. Y por último dice un oyente, los del fútbol somos lamentables. Toda la vida han estado jugando los del tenis con el ojo de halcón y no ha habido problemas. Y ahora venimos los del fútbol y ya lo estamos cuestionando toda esta tecnología. Como diría Guas, un porro.
Está hablando Machín ahora, creo que sobre su futuro, Oliva.
Sí, va a hablar enseguida porque está terminando la traducción a la segunda pregunta en checo y ahora ya vamos los medios españoles y vamos a tomar enseguida el micrófono para poder preguntarle al técnico del Sevilla por el partido de esta noche. Ha comentado que es cuestiones de fútbol lo que ha ocurrido. Pablo, José Manuel Oliva en directo para el partidazo de la cadena COPE. Quería preguntarle... ¿Sí?
Pues ahora iremos. Dile a los checos que estén tranquilos. Está aquí Bordalás, enseguida estamos con el entrenador del Getafe y enseguida sabemos lo que ha dicho Machín, el técnico del Sevilla.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos, estamos a 15 repartos de batir nuestro récord. Si trabajamos juntos, lo conseguimos. Ve calentando motor. ¿Listo? Solo en marzo llega el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales. Renault Pro Plus desde 8.200 euros. La gama perfecta para todos los profesionales. Oferta ERCE y van válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Sufres pitidos de oído? Sonovit te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonovit contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonovit. Consulte a su farmacéutico o dietista.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que si tengo dudas con la factura, me ayude a entenderla.
¿Y eso es todo?
También quiero controlar la temperatura de mi casa desde donde quiera.
¿Y algo más?
Sí. Que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten.
Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy.
Aprovechar el tiempo es muy importante en tu trabajo y en Opel te lo ponemos fácil. Ahora ya puedes aprovechar las 120 horas de Opel con descuentos de hasta 6.000 euros en toda la gama de vehículos comerciales. Ven a descubrir el vehículo comercial que mejor se adapta a tu negocio y saca el máximo partido a nuestras 120 horas con ofertas irrepetibles. Solo hasta el 20 de marzo, Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
No todos somos iguales.
Hay quien puede ver más rápido, descubrir el espacio infinito que vibra entre una milésima de segundo y la siguiente. Y tú, por fin, vas a poder ser uno de ellos. Campeonato del Mundo de Fórmula 1.
Hipervelocidad en 4K ultra alta definición.
Exclusiva en Movistar.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hacer las cosas como las familias nos hace diferentes. Con Family Seguros, ahora y hasta el 5 de mayo, tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre otras muchas más ventajas. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿En busca de nuevos retos? Corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. Patrocinador principal, Ibercaja.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Mm-hmm.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche y 4 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. En directo desde las 11 y media les hemos contado que han eliminado al Sevilla en el último minuto de la prórroga en Praga. Slavia 4, Sevilla 3. Les hemos contado que ha pasado el Valencia. Ha empatado en el último minuto del descuento frente al Krasnodar. 1-1. Le vale el resultado. Estaba eliminado, pero ese gol le vale el resultado. Y lo más importante, estábamos pendientes también de lo que decía... Ha pasado el Villarreal, que ha ganado al Zenit. Pero estábamos pendientes de lo que decía Machín. Vamos a cerrar comunicaciones con Praga. ¿Qué dice Machín?
Está explicando los problemas defensivos, los errores del día de hoy. Vamos a preguntarle, Pablo Machín, en directo para el partidazo de la cadena COPE, explicado el desastre defensivo que ha sido hoy el equipo, y con el varapalo de la derrota y la eliminación de Europa en la noche de hoy, te pregunto directamente, ¿temes por tu puesto, Pablo?
Ahora, sinceramente, lo que menos estoy pensando es en el tema personal. Lo que quiero es, bueno, levantar cuanto antes el ánimo dentro de lo que se pueda del equipo. Tenemos un partido el domingo con el Español. Tú calificas de desastre el aspecto defensivo. Bueno, ya te digo que seguramente si ese minuto no hubiera pasado, nos hubiéramos olvidado de ese calificativo y estaríamos hablando de que el equipo ha sabido sufrir, que ha sabido defender los últimos minutos, pero bueno, ahora tenemos que asumir la derrota y es lo que toca.
Gracias, Oliva. Pues hasta aquí las comunicaciones con Praga. Si hay noticia o cualquier comentario importante desde la zona mixta, volvemos a conectar con nuestro compañero allí, en la República Checa. Está en directo en este partidazo Joseba Larrañaga, Ciro López, Tomás Guas, Susana Guas y Elías Israel. ¿Seguís todos, verdad?
Sí. Aquí estamos.
Tenemos una visita muy ilustre esta noche. Muy ilustre. El técnico de moda del fútbol español, el entrenador del Getafe, José Bordalás. Hola, mister, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Técnico de Champions de momento.
Bueno,
sí, sí.
Ahí estamos. De momento, queda mucha liga.
Bueno, he estado mirando el calendario que le queda al Getafe. ¿Lo ha mirado mucho el calendario para hacer cuentas o no?
No suelo hacer cuentas a medio ni a largo plazo. Hombre. La verdad es que no, el calendario sí sé cuál es. No es un calendario fácil.
No, es fácil, ¿eh?
No, quedan partidos muy complicados.
Sevilla y Real Madrid en casa, y hay que ir al Camp Nou. Lo que pasa es que al Camp Nou vais el último día, el penúltimo día, penúltima fecha. En teoría ahí a lo mejor ya está la liga decidida, ¿no?
Bueno, aunque estuviera decidida, el Barça es un equipo que te puede ganar y que siempre quiere ganar.
¿Le piden por la calle la Champions?
No, está la gente muy ilusionada.
No, pero la gente en la calle no dice, vamos partido a partido, vamos con tranquilidad. No, eso la gente por la calle no lo dice.
No, habla de que este año estaremos en Europa, que el equipo está muy bien. Normal, el aficionado se ilusiona, la gente se ilusiona, porque no es normal que un equipo como el Getafe, a estas alturas del campeonato, estemos donde estamos. La verdad es que es fantástico. Nos ilusiona a todos que la gente esté feliz, que esté contenta. Pero la realidad es que quedan 33 puntos en juego, queda mucha liga y que va a ser complicadísimo. Ahora los equipos importantes, los equipos con plantillas, con potencial, pues están apretando para meterse en Europa, porque es el objetivo de esos equipos.
¿Dónde suele estar Bordalás un jueves a las 12 y 8 minutos de la noche?
Pues suelo estar en la cama.
¿Sí? ¿Durmiendo ya?
Sí, sí.
¿A qué hora se duerme?
Bueno, intento dormir pronto porque madrugo, me gusta madrugar y preparar.
¿A qué hora se levanta?
A las 7 aproximadamente,
¿para
qué 7
levanta,
menos cuarto.
¿Por qué se levanta tan pronto?
Pues porque tengo que preparar cosas.
Pero a las 7 menos cuarto, ¿qué manía tiene la gente? Hay una manía de madrugar, parece que...
Bueno, no me gusta.
Te vas cuando viene lo mismo. Tebas me dice que se levanta a las 5 de la mañana o 4 y media.
Tanto no. Pero me levanto a esa hora. Es normal. Me gusta hacer las cosas con tranquilidad, llegar al entreno pronto. Y organizar con mi equipo de trabajo lo que va a ser la sesión.
¿A qué hora llega Getafe, más o menos, todos los días?
Pues hay días que llego a las 8:30, aproximadamente.
¿Pilla mucho atasco?
No.
¿No?
No.
Ya he aprendido los lugares por donde hay menos coches.
Sí.
¿Es verdad que pesa todos los días a los futbolistas?
Sí.
¿Que les manda amasar todos los días por la báscula?
Sí, todos
los días. Si yo le diera ahora mismo la tabla de la plantilla del Getafe, ¿sabría poner en al lado lo que pesa cada uno, de memoria, más o menos?
Más o menos, sí.
¿En serio?
Más o menos, sí.
¿Y usted se pesa todos los días?
Yo todos los días no. Yo todos los días no.
¿Y qué pasa cuando un jugador se ha pasado?
Pues que hablamos con él, se lo recordamos y bueno, si se equivoca en varias ocasiones, pues tenemos que multarle, lógicamente.
¿Ah, sí?
Claro.
¿Cuál es la multa por engordar un kilo?
Bueno, ahí, según si es reiterativo, pues la multa va aumentando.
Joder, pero de un día a otro un kilo es una juerga no, gorda,
claro,
¿eh? Claro. ¿Dónde está el límite? ¿80 gramos más de lo debido? ¿Cuánto es el límite?
Bueno, el límite está en 300, 400 gramos.
300, 400 gramos. Uh-huh. Pobre gente, vive con un estrés. Te lo digo en serio. Estoy imaginándome a los jugadores del Getafe que van al entrenamiento como cuando los no pesajes creo, estos de los boxeadores que tienen que ir al baño antes y mear todo antes. Porque claro,
yo no creo que sea.
Tendrán trucos.
Únicamente, yo creo que hoy día son prácticamente la mayoría de
ya
equipos.
Ya no, pero creo que esto es un régimen militar.
No, ni mucho menos. Ellos son profesionales y saben que tienen que estar a su mejor nivel.
¿Pero qué pasa?
Y para estar a un gran nivel tienes que estar en tu peso.
¿Hay una empresa de brócoli, no, brócoli Bordalás o algo? ¿O verduras Bordalás?
¿Qué va? Ojalá.
Ojalá.
No somos tan duros, ¿eh? Somos rigurosos, somos exigentes, pero no somos duros. Hay algún día, por ejemplo, si tenemos una cena, que al día siguiente pues hacemos una excepción.
Eso es trampa, ¿no? Si se los lleva de cena, siguiente los pesa. No les pesamos. Es que vamos, si me viene... hoy hay cena del equipo. Y digo, sí, ¿vas a ir tú? Mañana te veo a las 8 de la mañana con la báscula en Getafe como para ir a la cena del equipo.
¿Y tiene conocimiento de que algún jugador ha ido a la sauna antes de ir a pesarse o no?
No,
hay cola en el baño, sí, hay cola en el baño. Antes de ir a pesarse, están todos
sí
en el baño.
Sí, es verdad que suelen desayunar después de
pesarse, ¿no?
Hombre, claro, lógico. Algunos. Yo eso lo hago. Yo, por ejemplo, nunca me peso los lunes. Los lunes es el peor día de la semana para pesarse. Siempre hay que pesarse los jueves, porque viernes...
Vienes del fin de semana,
claro. El lunes vienes del fin de semana y es ahorcarte. O sea, sí, es suicidarte ver la báscula el lunes. Hay que pesarse el jueves, que es más o menos, de lunes a jueves la vida no merece la pena. Entonces estás aquí en la radio comiendo cualquier cosa, pero...
Yo creo que es mejor pesarse todos los días, porque te vas controlando.
¿Lleva mucho tiempo así? O sea, ¿es así de duro siempre, desde siempre o no?
Sí, llevamos años ya... dándole mucha importancia al peso, es fundamental.
Uh-huh. Y luego en los entrenamientos es muy duro, Bordalás. Hay jugadores que sí creen que están con uno de los técnicos más exigentes que han tenido en su vida.
Bueno, eso comentan algunos jugadores, pero sí que es verdad que somos exigentes, rigurosos, pero porque tiene que ser así, no hay otra fórmula. Si la hubiera, la pondríamos en marcha, pero... Hay que trabajar muy duro. El fútbol, bueno, estábamos viendo los resultados que se han dado,
sí,
y se ha igualado todo. Ahora, a mí no me sorprende que un equipo te pueda eliminar de la Europa League. Cada día están mejor preparados, los equipos tácticamente trabajan fenomenal, el nivel va mejorando y por eso estamos obligados. Si queremos seguir siendo la mejor liga del mundo... Tenemos que seguir creciendo y seguir mejorando.
¿Está siendo el año más feliz
bueno,
de su vida?
He tenido años muy felices. Desde que estoy aquí en el Getafe, soy feliz.
Hombre, claro. Bueno, lo cogió penúltimo en segunda división.
Sí.
Penúltimo en segunda división.
Sí.
Y está cuarto en primera.
Sí. Sí. La verdad es que estoy
es la
muy
leche.
Feliz. Muy feliz.
Es la
muy
leche.
Feliz es la leche.
Si usted fuera presidente, le gustaría tener un entrenador como Bordalás, supongo.
Bueno. No me he planteado ser presidente. Creo que tenemos un muy buen presidente.
Sí. ¿Tiene cláusula de rescisión usted?
Sí.
¿Y representante también?
Sí, claro.
¿Y quién es el representante?
Vicente Forés.
¿Y le ha trasladado el interés de algún otro equipo con lo que está haciendo? ¿O se lo tiene
prohibido?
Bueno, él
no.
¿Se lo
tengo prohibido, sí. Le he dicho que hasta que no acabe el campeonato no me comente absolutamente nada. Que no quiero saber nada de cualquier posible oferta o interés de otro equipo. Ahora mismo toda mi energía está puesta en el Getafe, que es mi club. Tengo contrato un año más y bueno, no es momento, yo creo. Ahora es momento de estar todos muy, muy unidos, muy centrados para intentar quedar lo más arriba posible. Es una oportunidad muy buena para acabar haciendo una grandísima temporada.
La familia Bordalás es una familia numerosa de las que ya no quedan prácticamente en España. O sea,
No quedan.
10 hermanos erais.
Sí.
10 hermanos.
Somos.
Sois. Oh, qué maravilla.
Sí.
¿En qué puesto estás tú?
Yo soy el octavo.
¿El octavo?
Sí.
Estás en descenso ahí, ¿eh?
Sí, estoy en descenso.
Eras de los pequeños. Eras
sí,
de los pequeños.
De los pequeños.
Tuviste que llevar palos, ¿eh?
Sí. Bueno.
¿En casa?
Sí, pero también me cuidaban mucho mis hermanas y siempre nos hemos cuidado unos a otros. Mm-hmm. Eso es lo bonito de una familia de hermanos muy amplia, que al final aprendes de unos y de otros y algunos hermanos míos se han hecho de padre y de madre. Mm-hmm. Eso es muy bonito.
Claro, claro. ¿Cuántos hijos tienes?
Dos hijos.
Dos hijos. Sí. ¿Tú sabes lo que es vivir con 10 hermanos? Y dijiste, no, yo tengo dos y...
Yo creo que ha cambiado todo. Ahora es muy raro que la gente tenga más de dos hijos. Hay excepciones,
pero... Si te metes en Iberia.com no puedes sacar 12 billetes de avión a la vez. O sea, aparte que tienes que ser ministro para pagar 12 billetes de avión.
Sí, por supuesto.
Pero vamos, que claro.
No, ahora somos menos atrevidos.
¿Hicisteis algún viaje todos juntos, los 12 juntos? ¿Fuisteis alguna vez los 12 juntos?
¿De viaje concretamente?
¿Tu padre qué coche tenía?
No. Mi padre ha sido una persona muy humilde. Ha tenido diferentes vehículos y...
Pero no podéis ir todos en el mismo.
Bueno, hemos ido muchos en el coche y recuerdo que cuando veíamos a la Guardia Civil nos agachábamos atrás.
¡Ay, amigo!
Sí.
¿Cuál es vuestro récord en el coche?
En el coche, pues hemos ido yo creo que 8.
¿En un 127?
No, en un Dian 6 y en coches en un Volkswagen, en fin, diferentes vehículos. Sí. ¿Cómo nos metíamos ahí?
Sí.
Es increíble.
Fuiste futbolista, pero lo dejaste pronto por una lesión.
Sí, por muchas lesiones. Me lesioné muy jovencito, con 16 años. Tuve una lesión grave de rodilla, lo que se llamaba vulgarmente la triada. Y bueno, tuve luego otra grave del curso anterior en la otra rodilla. A los 2 años, lesiones. Tuve muy mala suerte, muy mala fortuna. Y tuve que dejar el fútbol muy jovencito. Uh-huh. Y bueno, dicen que no se me daba mal. Era delantero.
¿Metías goles?
Marcaba goles, sí, marcaba muchos goles. Eso es algo que los delanteros tienen, el instinto ese, ¿no? Y siempre he hecho muchos goles.
¿Por eso tienes tan buen olfato para los delanteros? ¿Por eso les ves tan bien?
Sí, la verdad es que les veo bastante bien a los delanteros. Es un puesto que se me da bien. Y además, más que se me da bien, que me gusta trabajar con ellos. Y mejorarle sus prestaciones. Lo que yo tenía, o lo que yo intuía, o lo que yo, características que consideraba que eran importantes, intento trasladarlas al delantero. Uh-huh. Y hago muchos trabajos de finalización, de remates, de muchos trabajos para el delantero. Siempre me ha gustado.
¿Con qué edad empiezas a entrenar?
Pues empecé muy jovencito, con 20 y poco, 22 años, 23 años.
¿Ya te pagaban con esa edad o no?
No, empecé a entrenar porque me gustaba estar vinculado al fútbol. Empecé a entrenar niños infantiles el primer año en el Alicante. Luego, al año siguiente, cogí al equipo juvenil y entendí que me gustaba aprender, me gustaba enseñar a los niños y sacábamos buenos resultados siempre. Se me ha dado bastante bien.
Y a la vez te ibas buscando la vida para ganar
sí,
pasta.
Sí, por supuesto. Claro. Estaba trabajando para intentar mantener a la familia, a mis hijos.
¿Qué trabajo?
Porque yo me casé muy jovencito.
¿Has hecho, ¿con qué edad te casaste?
Con 18 años.
¿Sigues casado?
No, me separé.
Te iba a decir que has hecho muchas cosas en la vida. O sea, sí, cosas muy diversas, muy distintas.
Sí, muy distintas. He hecho de todo. He hecho muchísimas cosas, he trabajado casi de todo. Y bueno, cuando eres joven, pues tienes que sacarte dinerillo para tus gastos. Luego, cuando ya te casas, pues tienes una responsabilidad. Y bueno, he tenido que trabajar duro para intentar sacar a la familia.
¿Qué ha sido lo más duro?
¿Lo más duro? Pues...
Aquello en lo que estabas trabajando y decías tú, joder, ojalá no me dedique a esto, ojalá esto sea transitorio, ojalá...
Bueno, he repartido periódicos y revistas y tenía que madrugar mucho a las 5 de la madrugada y bueno, durante todo el día trabajar para y luego irme a entrenar por las tardes. Bueno, eso era muy duro. Uh-huh. No quería estar ahí, lógicamente, ¿no? Porque trabajo duro. Pero hay trabajos mucho más duros. No me arrepiento. Se aprende mucho también de eso.
Bueno, desde luego. ¿Y cuándo empieza el fútbol a dar sus frutos?
Pues empieza... cuando empiezo a entrenar en Preferente, en el Alicante, que entonces llegó un empresario que hizo un buen equipo, un equipo muy competitivo, ascendimos a tercera división, luego a segunda B, y bueno, pues ahí empiezas ya a ser un poquito profesional. El equipo ya empezábamos a hacerlo profesional, a entrenar por la mañana, se ganaba algo de dinero, y bueno, pues básicamente así, ¿no? Y ir escalando y sacando buenos resultados para abrirte camino en este mundo tan complicado y tan difícil.
¿Qué hiciste con el primer sueldo del fútbol?
¿Qué hice? Pues hacer un regalo a mis hijos, si no recuerdo mal, sí, y a mi mujer en aquel momento.
¿Qué regalo era?
Pues, bueno, en aquel momento a mis hijos algunos juguetes y a mi mujer un detalle, un vestido, recuerdo.
¿Eres un obseso del fútbol? Es decir, o sea, ¿eres de estos que va para casa y se pone partidos todo el rato? ¿O no? ¿O tienes la mirada un poco más abierta y te mola ver una serie?
Sí,
¿te gusta escuchar música, aislarte un poco?
Me gusta desconectar, claro. No soy de las personas que... Bueno, el cine me gusta mucho. En el cine es donde más desconecto. Cuando me meto en una sala de cine, pues como que la mente... te olvidas un poco, porque estando en casa y haciendo otras cosas, tu mente inconscientemente te viene el fútbol, te viene el día siguiente, te viene el partido que jugaste, el partido que juegas el fin de semana. Es difícil desconectar para un entrenador. Por eso yo siempre he dicho que la figura del entrenador la respeto mucho, porque yo creo que a los entrenadores no nos regalan absolutamente nada. Los entrenadores, si están entrenando en la mejor liga del mundo, es porque han tenido que demostrar mucho y trabajar muy duro. Si no, no estaríamos.
Ha habido momentos de la temporada, incluso también el año pasado, como que había cierta tensión entre el Getafe y un sector de la prensa, que si el estilo de juego, que si las faltas, que si el césped del Coliseum, como que se creó un poco la sensación de que se estaba siendo injusto desde el punto de vista crítico con un club que estaba consiguiendo algo que era muy meritorio, ¿no? Que era pelear con gente que tenía mucho más potencial.
Sí.
¿Tú te viste así? ¿Te viste injustamente tratado?
En algunos momentos, posiblemente.
¿Y has
algunos...
apuntado? ¿Eres rencoroso? ¿Tienes apuntado?
No, para nada. Que va.
Bueno, si lo fueras no me lo ibas a decir, ¿no?
No lo soy, no soy rencoroso, ¿no? Sinceramente.
O sea, tú vas a una sala de prensa y no sabes cuál es el periodista que te ha dado caña, el que siempre te pregunta en plan borde, el que es simpático.
No.
¿Los tienes localizados o no?
No, sinceramente no. No estoy pendiente de eso.
No,
soy una persona más natural. No preparo ruedas de prensa, no me acuerdo de... me puedo acordar de ruedas de prensa anteriores, pero no. Yo vivo con tal pasión el partido que me olvido. Y luego, pues con tranquilidad, afronto esa rueda de prensa y expongo lo que considero que ha sido el desarrollo del partido y tengo un gran respeto también por la prensa, lógicamente, ¿no?
O sea, ¿eres menos cañero en la sala de prensa que en el campo?
Sí, por supuesto.
¿En el campo eres más duro?
No más duro. Bueno, más apasionado, más lo vivo más. Y es mi obligación, soy entrenador.
Hoy había un mensaje cuando hemos anunciado la entrevista en las redes sociales que decía, es un crack, es el cholo de los pobres.
Bueno.
El cholo de los pobres. Me ha hecho gracia la expresión. Pero la entendí. Entendí lo que quería decir ese mensaje, un poco la figura de un tipo que defiende sus ideas, que, digan lo que digan los demás, y que ha construido un equipo en algo distinto de respecto a cuando él llegó.
Sí, pero bueno, siempre hay comparaciones, ¿no? Yo le tengo un gran respeto al Cholo, bueno, puede haber algunos aspectos del juego que puedan ser similares, pero cada entrenador somos un mundo, somos totalmente distintos. No tenemos nada que ver uno con otro.
Este fin de semana vais a Valencia.
Sí.
¿Estás con una tensión distinta o no?
No, estoy igual. Para mí todos los partidos son importantes.
Sí,
y los afronto...
ya lo sé, pero esto no. O sea, este partido es distinto.
Bueno,
por todo lo que ha pasado últimamente.
Es un partido... Vamos a un grandísimo escenario, nos enfrentamos a un grandísimo equipo, con una magnífica afición, un histórico, y bueno, siempre es bonito jugar en un escenario como Mestalla. Pero no intento olvidarme de lo anterior. Partido de Copa es historia y está olvidado. Nosotros estamos centrados en el partido del domingo.
Pero igual habría que hacer algo, ¿no?, para romper con esa guerra, esa batalla que existe. Es decir, tiene que haber un día en el que alguien diga, mira, hasta aquí hemos llegado, Nos damos la mano, no, nos olvidamos.
No hay ninguna guerra. O
¿cómo
sea,
que no? Joder, no, yo vi el ¿no?
Al final esas cosas ocurren cada cierto tiempo, partidos de mucha tensión, partidos, y ocurrió ese día por diferentes motivos y yo creo que no tiene por qué volver a ocurrir.
¿Otra vez van a estar todos los fotógrafos y todas las cámaras pendientes de si os saludáis Marcelino y tú cuando salgáis al campo?
No es un problema.
¿El qué? ¿Que estén o que os saludéis?
No, que estén y que nos saludemos, no es ningún problema.
¿Pero no os vais a saludar?
Sí, ya, yo lo he dicho muchas veces, si Marcelino me saluda, yo le saludaré sin ningún tipo de problema.
Si Marcelino me saluda, yo le saludaré.
Bueno,
pero
siempre el entrenador local es el que, por cortesía, saluda al visitante, siempre ha sido así.
¿Aquí en Getafe tú tienes la obligación de ir a...? Es que no lo sé, ¿eh?
Sí, por cortesía siempre es así.
¿Y vas siempre?
Sí, siempre.
¿Siempre?
Sí, siempre,
¿aquí le has saludado?
Bueno, la última vez no le saludé porque no empezó, comenzó el partido y no había salido Marcelino del vestuario.
Ah, vale. No, que también él hizo para que no se produjera seguramente ese saludo.
Bueno, no lo sé. Pero bueno, es un tema que no vamos a entrar en más debates.
Vale.
Pues yo no tengo ningún problema con ningún entrenador.
Sí, ¿cómo que no?
No.
Que sí.
¿Os empeñáis vosotros?
Que no, sí. Yo no me empeño. Yo conozco a Marcelino y a ti no te conozco, pero vamos, que estoy encantado de que estés aquí. Y yo hablo de lo que veo, de lo que... Yo no tengo ni idea de lo que ha pasado, pero noto ahí tensión.
Ninguna tensión.
Y con Setién igual.
Por mi parte, ninguna tensión.
Vale, pues no voy a entrar ahí, ¿eh? No quiero que te...
No, que si no
que
pasa,
te incomodes, no es la intención.
No lo sé.
Entonces, el partido es exactamente igual que cualquier otro. O sea,
sí,
de verdad que sí.
Sí.
No tienes que bajarle un poco las pulsaciones a los jugadores, porque hombre, los jugadores son más jóvenes que tú. No tienen ese cuajo de decir, no, vamos a jugar con calma, tal. Y algunos te lo han pasado de revoluciones, a lo mejor,
sí,
¿no?
Sí, lógicamente tienes que hablar con ellos y tranquilizarlos, decirles que el ambiente no va a ser un ambiente favorable, pero porque es normal, el Valencia se está jugando mucho, es un equipo hecho para luchar por estar en la Champions, en Europa el año que viene, y el partido del domingo para ellos es importantísimo. Va a haber un buen ambiente, el campo se va a llenar. Y bueno, ya lo han comentado en algunos medios que es una final, ¿no? Para el Valencia.
Sí.
Y bueno, es normal, nosotros lo entendemos así y sabemos que no va a ser un partido cómodo para nosotros. Pero eso ocurre cada fin de semana.
Mm-hmm. Mañana hay lista de Luis Enrique para la selección.
Sí.
¿Te imaginas que llama a Mata?
Bueno, sería muy bonito, sería entrañable, yo me alegraría muchísimo por el chico.
¿Tú crees que le va a llamar?
No lo sé, me gustaría, pero no lo sé.
¿Le has dicho algo hoy? Cuando te has despedido de él en el entrenamiento, no sé, ¿eh? Le has dicho, venga, que mañana igual tiene...
No,
tiene luz preparada ya la camiseta de la selección para sacarse la foto ahí en el...
No le he dicho nada, sería muy bonito porque creo que lo merece él y algún que otro jugador más de la plantilla lo merece.
Es un tío espectacular.
Sí,
La sensación que da, esto siempre se dice, no parece futbolista. Hay gente que dice, es que no es tan buen tío que no parece futbolista, como si
verdad.
Todos los futbolistas fueran, no sé, unos capullos, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Es verdad que es un tío supernatural, cercano,
sí.
No sé, muy normal, ¿no?
Es un encanto, pero tenemos futbolistas que como personas son increíbles, muchos de ellos, la mayoría. Tenemos esa suerte. El otro día me contaba, después del partido, un niño, que era mi amiguito de un sobrino mío, que había salido Jaime Mata, y el trofeo que le habían dado, que se lo había dejado, para que se hiciera una foto, que le dio un abrazo, y estaba el niño súper emocionado, ¿no? Entonces, esos gestos todavía hacen al futbolista mucho más grande, ¿no?
¿Se lo dices a los jugadores en las charlas, que tengan esos gestos con la gente, o no os metéis en esos detalles humanos en los vestuarios?
Bueno, ellos yo creo que son conscientes de que deben, forma parte y debemos hacerlo y debemos pararnos cuando salimos de un entrenamiento o de un partido. La mayoría de jugadores lo hacen, todos, yo creo que prácticamente todos. Entienden que eso forma parte de nuestra profesión, que hay muchísimo interés, hay muchos niños que somos un ejemplo para ellos y tenemos que hacerlo, debemos hacerlo.
Oye, tienes 55 años.
Sí.
55, aparentas menos, ¿eh?
Muchas gracias.
No, te lo digo totalmente en serio. Es que yo he quedado alucinado. Quiero que me expliques una cosa,
sí.
Que es, ¿este eres tú? ¿Este de esta fotografía eres tú?
Sí.
¿Ese eres tú?
Sí.
¿Y este también eres tú?
También, claro.
¿Me puedes explicar cómo se hace? Porque ahora mismo le estoy explicando dos le he puesto sobre la mesa dos fotografías. La gente puede ponerlo en Google, ¿eh? O sea, puede poner el gran cambio de Bordalás.
Sí, sí.
Hay muchas páginas que hablan del gran cambio de Bordalás.
Ha habido muchos artículos de...
A ver, aquí sí. te veo entraditas, muchas sí. entradas, más peso. Más peso, el traje mucho más holgado y una corbata que parece que fuiste a una boda en Toledo en 1983. Y aquí te veo, sin embargo, bueno, pareces Bordalini, o sea, parece que naciste en Milán, espectacular. ¿Este cambio ha sido paulatino o ha sido un día que dijiste tú, me voy a hacer metrosexual o me voy a...?
Bueno, no, yo creo que ha sido paulatino. ¿Ves?
¿Te lo dice mucho la gente?
Sí, sí, mucho, mucho. Pero no la gente, mis amigos, mi familia, todos. Es lógico.
Igual vas por Alicante y hay gente que no te saluda porque no te conoce. De gente del barrio, de amigos de la familia de toda la vida.
Sí, sí me conocen.
¿Sí?
Sí, sí. Pero bueno, yo creo que todos cambiamos. Las modas cambian muy rápido.
No, pero por lo general se cambia peor. Es que, perdona, es que tú en esta foto pareces mayor que en esta.
Sí.
Y han pasado, y los años han pasado de aquí a aquí.
Pero porque...
¿Cuántos tienes en esta? ¿En esta cuántos tienes?
No recuerdo, pero...
¿Tendrás 45?
Sí, tendré 10 años.
10
menos,
años,
sí,
45 años. Pues sí. Y en esta tienes 55.
Sí, sí, sí.
Pues yo creo que es a la inversa. 55-45.
Benjamin Button.
Sí, sí.
Benjamin Button.
Entonces te quiero preguntar. ¿Usas muchas cremas? ¿Te cuidas mucho en ese sentido?
Bueno, me cuido bastante. Siempre me he cuidado, ¿eh? Lo que pasa es que aquí me había descuidado mucho. Soy una persona que me gusta mucho comer. Y
no, comer nos gusta.
He cogido mucho peso. Y bueno, llega un momento que tú te ves que no estás bien y que tienes que cuidarte y que tienes que cambiar tus hábitos y bueno.
Tengo que ponerme en tus manos.
¿Sí?
Pues vamos. Es que te lo digo.
Ya te aconsejaré.
Escucha, dime qué alimento no tengo que comer bajo ningún concepto.
¿Qué alimento?
Sí, algo que tienes prohibido.
¿Prohibido? No tengo casi nada prohibido.
¿De qué es lo que pasas más ganas?
La pasta. Me gusta mucho, pero la he retirado de...
¿Los hidratos fuera?
Sí, sí.
¿Qué desayunas?
La mayoría.
¿Qué desayunas?
Pues desayuno nueces, me hago un vaso de leche de almendra con cereales. Eso es lo que suelo desayunar habitualmente. Sí.
¿Y comer?
Pues comer lo normal.
¿Fabada? ¿Tú te puedes comer una fabada?
Yo sí, claro, por supuesto. Lo que intento es no cenar.
¡Ay,
eso es
amigo!
Lo que...
¿No cenas nunca nada?
Bueno, salvo que salga alguna noche a cenar, en casa me cuido. En casa ceno
¿una pieza
muy
de fruta o algo?
Sí, sí, un yogur, una pieza de fruta, muy poquito.
Y Marcelino tampoco, ¿eh? Nos lo dijo una vez.
¿Ves? Si al final sois gotas de... Sois hermanos gemelos, Marcelino y tú.
Sí,
dos tipos que os va a fichar L'Oréal para hacer la próxima campaña. Que, ¿y pasas hambre o no? ¿O estás bien?
No, ya... Yo creo que te habitúas. Ya no, estoy bien. Estoy bien.
Lo pasaste
ahora mal. Estoy un poquito por encima de mi peso. Tengo que perder peso.
Si estás en persona estás todavía más delgado.
No, en esa foto estoy más delgado que ahora.
¿En esta?
En esta, sí.
Joder, 200 gramos, es que claro, eres un obseso de la
no,
báscula.
No, 200 puedes... gramos no, peso más, lo que pasa es que no lo aparento. Estaré 3 kilos por encima de mi peso.
En esta conversación que estamos teniendo sobre nutrición, ¿alguien tiene alguna pregunta de fútbol?
A ver, yo tengo una curiosidad, es de fútbol. Jim, Juan Ignacio Martínez, que es su primo, creo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Primo hermano.
Primo hermano, sí.
Nos dijo en este programa una vez, definió al alicantino como borracho y fino. Quiero saber si está usted de acuerdo con esa definición.
¿Al alicantino en general?
Sí, borracho y
bueno,
fino.
Bueno, ese es un...
Es un dicho popular.
Es un dicho popular, pero es así, es así.
Gemma Santos.
Mister, elija, ¿qué prefiere a final de temporada, jugar la Champions con el Getafe o fichar por un grande? Ella sabe que últimamente le están siguiendo mucho.
No hablo de objetivos a medio ni a largo plazo, nunca.
No, de gustos, lo que a usted le
nunca,
gustaría.
Nunca. No, yo el mensaje no puede ser otro. Si yo a mis futbolistas no les tengo prohibido, solo hablamos del inmediato del partido.
Pero a usted inmediato. Le gustaría también fichar por un grande, viendo cómo ha
yo
transcurrido su carrera.
Estoy feliz en Getafe. Tengo un año más de contrato y no pienso más allá de que acabe el año y veremos a ver lo que ocurre, pero vamos, tengo contrato.
Esa respuesta la tiene perfectamente estudiada la frase para repetir siempre en las salas de prensa, hombre.
Es la realidad.
La va a decir,
es la realidad, no puedo decir que... No puedo hablar de... El fútbol es muy cambiante.
Bueno, pues
el fútbol,
¿qué posibilidades
mira,
hay, mister?
Acabamos de ver ahora que Pablo Machín, que yo tengo una muy buena relación, hizo una campaña fantástica la temporada pasada, este año ficha en Sevilla, y bueno, ya se está poniendo en tela de juicio su continuidad. Los entrenadores vivimos así, no podemos hacer planes a medio ni a largo plazo. Tenemos que vivir el momento y
¿qué posibilidades hay de que se quede usted en el Getafe?
¿Qué posibilidades? Tengo un año más de contrato, por lo tanto, ahora mismo todas las posibilidades.
Hombre, pero deberían pagarle más el año que viene, ¿no? Aunque lo tenga firmado ya, ¿o no?
Bueno.
¿Un poquito?
No lo sé, eso es...
Hombre,
eso
en, comer es no gasta, en comer no gasta mucho, pero...
Eso es mi presidente.
Sí, no, no.
¿Y qué cláusula tiene?
Un millón y medio, creo,
un millón,
¿no?
Y medio.
Millón y
un
medio.
Un millón y medio. Sí.
Vale, y una pregunta la que tenía Lopetegui.
Sí, y una pregunta desde fuera, que me resulta curioso que haya salido el director deportivo desde fuera en una temporada donde el equipo está...
Nico Rodríguez,
sí.
Que además llegó al club con bajo tu petición, ¿o no?
No. Yo no suelo poner directores deportivos. A mí me ponen muchas cosas o me atribuyen. Los entrenadores no contratamos a nadie. Eso
¿por qué se ha ido
es
Nico?
El club. La verdad es que ha sido una sorpresa, pero bueno, ha sido el club. Yo no te puedo decir, ha sido una sorpresa. A mí el presidente me comentó que acababa contrato en mayo y que bueno, que no iba a continuar. No me dio más explicaciones y tampoco se las he pedido, pero bueno, es algo que nos llamó la atención a todos.
Tomás Guas, dile a Bordalás a la cara.
Sí, díselo, venga.
Lo del Huesca, sí. Montaste una el domingo con lo del Huesca. Claro. Aquí tienes a Bordalás.
No, pero a Bordalás, ¿qué culpa tiene Bordalás? Bordalás fue atracado ferozmente el principio de temporada
en Bilbao,
entre otros. Pues si Bordalás es una víctima de toda esta broma del otro día. El otro día un señor que abraza a otro y le pitan penalti, me parece una broma. Como me parece una broma que hay una pelota que sale en el Bernabéu por poner Europa y no se ve, el gol del Atleti, es una chufla. Bordalás, no hagas caso. Te he defendido yo más que todos estos golfos.
Anda, que dijiste que era penalti, claro.
Penalti, se lo estoy diciendo, penalti como una casa, claro. Y Bordalás lo sabe.
Fue penalti lo del Huesca.
Hombre.
Ahora ya, si os engrandece reconocer las cosas, yo de verdad, cuando oigo a un entrenador que reconoce, pues sí, pero no lo pitaron, ¿yo qué voy a hacer?
Bueno, la verdad es que hay un contacto y se podía haber pitado penalti. Claro. No se pitó, pero bueno, hay interpretación también.
No, por supuesto, pero cuando el que te interpreten bien. Escúchame una cosa, tienes cuerpo de Champions League. Allegri, Valverde, Guardiola, Klopp, el vuelto Zidane. Son gente fina. Se te pone cara de Champions, chato.
Sí.
Será una gran coña ver al Getafe en la Champions, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver. Ojalá hagamos un buen año y podamos hacer felices a los aficionados, a mucha gente. Yo creo que es bonito que un equipo modesto, que está entre los cuatro presupuestos más bajos, pues esté a estas alturas del campeonato entre los mejores. Pero no nosotros, el Alavés, por ejemplo, también está ahí. Yo creo que eso es bueno para el fútbol. Eso muestra que hay una igualdad tremenda, que el fútbol cada vez se complica más, que no es fácil ganar para ningún equipo, y los partidos hay que jugarlos a un buen nivel si quieres ganarlo.
Oye, yo una cosa, es que una de las cosas que yo no había hablado contigo y me gustaría, tú entrenaste Alicante, Benidorm, Eldense, Muchavista, Novelda, Hércules, Alcoyano, Elche, Alcorcón, Alavés y Getafe. Como jugador te cedió el Hércules, Español, San Vicente, Orihuela, Villajoyosa, Rayibense, Benidorm, luego el Denia, Torrevieja, Petrelense, etcétera. ¿Tú qué te llevabas, por ejemplo? ¿Las almohadas?
¿Tú qué? ¿Perdón?
¿Qué te llevabas? Pues claro, has cambiado tanto de sitio que... Sí, claro, ¿con qué viajabas? ¿Una maleta de...?
Sí, la verdad es que hemos hecho unos cuantos kilómetros. Sí, siempre con un almohadón y bueno, pues carretera, ¿qué vas a hacer?
Claro.
Te gusta el fútbol y te vas donde...
Habrás hecho 100.000 kilómetros.
Sí, muchos kilómetros, afortunadamente.
Han llegado muchos mensajes, ¿no, Alberto Arauz? ¿Muchos mensajes con preguntas para Bordalás?
Sí, mensajes bastantes. Primero los leo y luego le formulo tres preguntas al míster. Dice Javi, qué grande es Bordalás. Para mi gusto, el mejor entrenador de la historia del Getafe. Míster, no nos dejes nunca. Alberto dice, estas entrevistas sí merecen la pena y no las que se hacen a futbolistas después de los partidos. A este entrenador habría que darle un equipo grande. Isaac dice, Bordalás, grandísimo entrenador. Con los sueldos que ganan los jugadores y su nivel de vida, hay que ser exigente con ellos. Sí, señor. Y las preguntas. Le pregunta a Mr. Santi si se atrevería a Bordalás a pesar todos los días a sus jugadores si fuera entrenador del Madrid o del Barça.
¡Uy! Esa es buena.
Pues posiblemente yo creo que se pesen los jugadores del Madrid y del Barça. Estoy convencido.
Pero ¿qué pasa si eres entrenador del Madrid y le dices a Ramos, Sergio, a la báscula? Te dice, y te mira Sergio así y te dice, ¿perdón?
No creo. Sergio no haría eso.
Yo pienso que no haría eso. Pero imagínate que Sergio, por lo que fuera, pidió telepizza el día anterior. Y...
O Isco.
No lo haría. Estoy convencido que Sergio se pesa a él.
Vale.
Se pesa todos los días.
No, que no lo decía. Decía Sergio por el peso que tiene en el vestuario, figurado. Sí, no por el, sí, o sea, sí. Por el hecho de llevarle la contraria a Ramos.
No, pero yo creo que él, todo lo contrario. Aconsejaría y aconseja a sus compañeros que estén al mejor nivel, porque él lo está.
Él
lo está, es un auténtico atleta.
Sí.
Entonces no habría ningún problema. Y además, yo no lo sé, pero yo estoy convencido que los jugadores del Barça y del Madrid se pesan todos los días.
Isidro le pregunta, como experto en delanteros, ¿qué consejo le daría a Vinicius para mejorar la puntería?
Yo no es un jugador que yo tenga, no soy el entrenador que deba darle consejos. Vinicius tiene un entrenador magnífico y seguro que va a aprender muchísimo de Zinedine Zidane y le va a enseñar pues muchísimo. Ha sido un jugador top y seguro que le va a enseñar cosas para que mejore y seguro que será un grandísimo futbolista.
Y la última es de Jorge, que le pregunta a cuál es el entrenador al que más admira del mundo.
A Cruyff, te va a decir.
Sí, Cruyff ha sido para mí un ejemplo.
Pero la gente también dice, que Bordalás es cruifista. ¿Cómo va a ser Bordalás cruifista? O sea, la gente, claro, se piensa que los cruifistas solo pueden ser los que están todo el día tocando la pelota así.
Ya, pero... en colonia.
Claro.
Claro.
El Bordalás le pegará ser cholista o ser, qué sé yo, una corriente un poco más pragmática, ¿no?
Bueno, pero al final tú puedes, en el caso mío, Cruyff era mi ídolo de jugador y lo ha sido de entrenador. Yo creo que cambió un poco la forma de entender el fútbol. Todo el mundo habla del Barça como si el Barça hubiese jugado toda la vida
así,
de la forma que juega. Y recordaréis que han pasado Bobby Robson, Terry Venable, y el Barça ha practicado el fútbol que se practicaba inglés, ¿no? De juego directo y ahora parece que el Barça toda la vida, desde que se fundó ese club, tenía un estilo propio. Bueno, lo cambió Cruyff en el Barcelona. Quizá en otro club más modesto, pues quizá no lo podría haber hecho. Entonces, una cosa es lo que a ti te gusta y otra cosa es lo que puedes desarrollar con los jugadores en función de los jugadores que tienes.
Claro.
Yo no puedo intentar jugar como juega el Barcelona porque no tengo esos jugadores. Sería un loco. Me suicidaría, ¿no? O sea, no podría, sería imposible. A mí me gusta jugar a fútbol y el Getafe yo creo que hay momentos de los partidos que juegan muy bien al fútbol, al margen de lo que pueda pensar. Parece que va reñida el ser competitivo con el jugar bien al fútbol. Si eres muy competitivo, igual a no jugar a fútbol. No tiene por qué.
Lo has clavado, Chato.
Sí. Oye, antes de terminar, es que me dice una persona que una entrevista tan personal como esta no puede terminar sin que le preguntemos por su admiración, una persona que le conoce bien, por Roma y los romanos.
Sí, es así. Siempre ha sido, desde niño. Me ha fascinado la historia de Roma cuando estudiaba. Y bueno, quise tener más conocimientos, interés y todo cualquier documental, cualquier película, libro. O sea, me gusta la historia de Roma. De hecho, he viajado muchas veces para conocer...
su sueño es entrenar a la Roma. En realidad, todo esto es para entrenar a la Roma. Todo esto para ver si le llama a la Roma. Pues estaba Monchi hasta hace dos semanas. Qué pena.
Pero ha sido una pena, la verdad.
Que que sus jugadores sean centuriones, ¿no?
Hablando en serio, ¿le molaría entrenar a la Roma?
Bueno, es un gran equipo, pero viviría ahí no enfrente, me he planteado...
Viviría enfrente del Coliseo, ¿no? Sí, todos los días abrir la ventana y ver el Coliseo y...
Seguro,
sí.
Pero no me he planteado entrenar a un equipo italiano. En este momento estoy en la mejor liga del mundo, no es fácil y estoy muy feliz, estoy muy agradecido al fútbol, a los profesionales, a los jugadores, a mi presidente por haber confiado en mí, a pesar de estar en una situación muy complicada cuando yo llegué. Y bueno, pues a base de trabajo, afortunadamente, en estos momentos estamos en una situación inmejorable. Pase lo que pase ya de aquí al final del campeonato,
sí, ya tiene
la
mucho
temporada
es un éxito.
Habrá sido un éxito, es un éxito, sin duda.
Ahora, como pierdes los 11 partidos, te destituyen el día antes.
Seguro,
No, pero no va a pasar. Pero quiero decir que el fútbol de memoria...
Bueno, puede pasar, por eso, que no, puede, hombre, pasar. No. Quedan muchos partidos.
Seguro que no. No te dejan libre después de lo que has conseguido. Ajá. Oye, pues ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente,
en el partidazo.
Igualmente.
Me da no sé qué, que no hayas cenado, porque no has cenado y te acuestas antes, o sea que estás con sueño y con hambre. No quiero alargar la agonía.
Estoy bien, estoy fenomenal aquí, de
vale,
verdad.
Pues,
ha sido un placer estar con todos vosotros.
Aquí está tu casa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego, mister.
Hasta luego.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer.
Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando a badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE. Vuelven las 48 horas, Peugeot. Solo del 14 al 16 de marzo tendrás una ventaja de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y un 50% de descuento en tu mantenimiento, Peugeot. Inscríbete ya en Peugeot.es.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
A mi amigo Marco, que se instaló en mi sofá para asegurarse de que iba a trabajar, comía y me cambiaba de ropa los 3 meses siguientes a que me dejase Claudia. Siempre pensé que nunca podría devolvértelo. Pero con hasta 90 millones del Eurojackpot de la 11, igual sí que puedo.
Eurojackpot de la 11. Cada viernes botes de hasta 90 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
De parte de Feuberti, nuestro número favorito en el partidazo, que es el 25. A estas alturas seguro que lo sabes. Hasta el próximo día 20, la próxima semana, en Feuberti te van a devolver el 25% de todo lo que le compres a tu coche. Te van a devolver el 25% en la correa de distribución, en el cambio de aceite, el 25% en las alfombrillas, en todo para tu coche. Así que vete pitando a Feuberti por sus buenos precios, su garantía y sus servicios sin cita previa. Te recordamos que tienes 90 autocentros Feuberti en toda España y que puedes encontrar el más cercano a ti en su web feubert.es.
Sigue el partidazo.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En busca de nuevos retos, corre, descubre y conquista Madrid en la carrera más bonita de España. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros, un recorrido de película y mucho rock and roll.
El próximo 27 de abril, tu reto está en Madrid.
Inscríbete al EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio. EDP patrocinador Name Title.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 49, hora menos en Canarias. Ya se ha ido Bordalás. Da gusto, ¿eh? Conversar de vez en cuando con gente del fútbol así, este tono, tranquilo, cercano.
Sobre todo cuando no se habla de fútbol.
Sí, claro, sí, de otras, ¿verdad?, cosas. Sí, a mí me sorprende esto, que cada entrenador tiene sus obsesiones, ¿no? Pero que controle tanto el peso, que sepa el peso de todos los futbolistas.
Sí, 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 sí.
Qué
sí.
cosas, ¿no?
Controla hasta los recoge pelotas y todo. Y es un... Él dice que no, pero es un obsesivo de eso. Y hace bien. Yeah. Hace bien porque es el Getafe, no se puede despistar un minuto.
Oye,
¿no?
Estamos.
No sé si Suárez lo seguiría mucho también, ¿eh? Hablabais antes de Sergio Ramos, no sé si Suárez.
No, no, pero Ramos lo dije. No, o que no se interprete por ahí, ¿eh? Lo dije por el sentido de decirle a Ramos algo que tiene que hacer cuando a Ramos no le apetece, claro. Pero Ramos, es verdad, será el que más se cuida del vestuario, vamos, con diferencia.
Eso seguro.
Seguro. Que. Es un día importante, es el último día de Susana Guas en el partidazo antes de que Susana Guas sea mami otra vez. Porque ¿sí? Susana, ya quedas de baja hoy, ¿no? Mañana.
Ya mañana me dan la baja, sí. Ya hay que ir a concentrarse, sí. Que casi no me acuerdo de lo que es aquello de no dormir. Juanma, ¿podrías venir por las noches a ayudarme? A ti no, que te gusta levantarte.
No tendría ningún problema. No sé por qué lo dices. Es que buscas el titular fácil, pero si quieres voy a ayudarte, pero sin ningún tipo de problema.
No lo hiciste con los tuyos, vas a hacerlo con los
con los míos, sí. Exacto.
Los míos, el problema... No, yo hay una cosa. El problema es que cuando todavía se levanta... Yo es que no les oigo. Yo duermo, tengo un sueño tan profundo que no me entero. Claro. Entonces a veces me dicen, ¿pero no te has enterado lo que ha pasado por la noche? Yo no me entero de nada. Yo cuando duermo, duermo.
Pues yo desde que soy madre, duermo con un ojo abierto. Mm-hmm. Todas las noches, vamos. Yo creo que no he vuelto a dormir bien nunca más.
Está bien eso. Está bien.
No, nunca me ha pasado.
Está sí. bien eso.
No, ya.
Está Joseba, está Siro, está Tomás, está Susana, está Elías Israel, está todo el equipazo del partidazo de COPE.
Gente extraña.
Evangelio, Fernando Evangelio, muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿Me puedes decir, Militao, un par de datos de Militao importantes que sepa la gente, el jugador que ha fichado al Madrid?
¡Ha nacido!
En lo económico, es la última gran operación de venta de Pinto da Costa, que es el presidente del Oporto, amigo de Minguella, que lo compró por 7 millones del Sao Paulo y ahora lo vende por 50 tras solo una temporada en el club. Y en lo futbolístico, ahora mismo está jugando de lateral derecho por el regreso de Pepe, pero a mí me gusta más como central. Es donde muestra sus mejores cualidades. Es un portento físico, es muy rápido. Es intuitivo para ir a anticipar, por lo tanto es muy adecuado para jugar en un equipo que ponga la defensa muy adelantada y además es polivalente porque con 13 añitos en Sao Paulo empezó jugando como mediocentro y después ha jugado como lateral y como central. Le ha convocado Tite con Brasil para jugar, ya ha debutado con Brasil, pero está convocado para jugar los dos próximos amistosos de la semana que viene contra Panamá en Oporto precisamente y contra Chequia en Praga. Y el último asterisco que hay que ponerle a Militao es disciplinario. Hace poquito le sancionaron, el club le sancionó y se perdió dos partidos de liga porque le pillaron unas fotos en una discoteca a las 5 de la madrugada.
Bueno, madre,
estaba de fiesta donde no tenía que estar y cuando no tenía que estar y se perdió esos dos partidos. Vale. Fue justo antes
menos
del
mal
partido
que Madrid,
contra la Roma.
Menos mal que Madrid no hay nada abierto.
Eso, Madrid.
No, en Madrid va a estar tranquilo.
Por eso te digo.
Es muy joven todavía.
Una ciudad aburrida, está bien. Yo creo que tiene un buen destino.
Sí, sí, sí. Gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Militao.
6 temporadas de Militao, 50 millones de euros. Hoy, por cierto, ha hablado Isco. Ha vuelto a hablar Isco después de ¿cuántos días? ¿Cuánto hacía que no hablaba Isco, Ángel García?
Buenas noches, Juanma. 143 días. 22 de octubre de 2018 fue la última vez que habló Isco Alarcón públicamente. Nos han invitado a un acto para presentar sus nuevas botas y nos convocaron anunciando que Isco respondería, abro comillas, a diversas cuestiones de actualidad. Ante 18 cámaras de televisión y otros tantos periodistas, supongo que la mayoría, yo por lo menos con nuestra carrera universitaria, Isco ha respondido, sí, durante 4 minutos y 20 segundos a 8 preguntas prefabricadas que le ha hecho el actor, repito, el actor contratado como speaker del acto. Lo de speaker lo ha abordado, la verdad, para qué engañarnos, pero lo de las diversas cuestiones de actualidad, no, el actor speaker no le ha preguntado a Isco por su expediente disciplinario, tampoco por la salida de Solari o por si espera jugar con Zidane, mucho menos por si se plantea salir del Real Madrid y ni siquiera por la llegada esta de Militao de la que hablamos o si cree que mañana le va a convocar Luis Enrique. No sé qué pensará mi compañero Juan Antonio Alcalá, pero suele pasar cuando las preguntas están prefabricadas y las hace un actor en presencia de 18 periodistas.
No, es que si
eso es... el comentario de Alcalá me lo veo venir, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, Alcalá?
No, que voy a decir, joder, el periodismo murió el lunes.
El periodismo murió el lunes a las 12:28.
Este acto ha sido hoy, ¿no?
Pero te lo digo yo. Claro, ¿Puedo contestar yo?
Sí, ¿no? Claro.
Sí, yo trataría de enterarme, igual no es posible. Y decir que pregunto a un actor, el periodismo no va. Me manda usted las fotos y el audio y a ver si lo pongo.
No, pero
¿cómo?
Eso...
Sí, hombre, como nos hemos bajado los pantalones hasta abajo. Te repito, el día del Barça que tu amigo Ibiza hizo 3 goles y salió a hablar Pinto y nadie dijo nada, pues hay que mamar lo que venga. Entonces yo decir, mire usted, va a preguntar un actor. Perfecto, me manda usted la foto, yo se lo doy porque tengo una relación con usted estupenda, pero no me cruzo Madrid para esta chorrada.
Yo ya estoy llamando, además cruzarte Madrid, porque ya veo que ir hasta el aeropuerto de 400.
Vamos.
Yo ya estoy llamando a Almodóvar, a ver si me da un papel, la próxima papel.
Es de cachondeo.
Pues te digo una cosa, eres un personaje Almodóvar, ¿sí? Sí, la verdad que sí.
Una loca.
Pepi, Lucibón y Angelito García.
Y Angelito García, tal cual.
Le pega, le pega.
Mañana comparece Zidane en sala de prensa, en la previa del partido de este fin de semana, porque es su primera comparecencia previa de partido, o sea, después de su presentación. ¿Escucharemos otra vez las típicas frases de Zidane en la previa de un partido?
¿Era mejor Zidane o es mejor Cristiano?
No. Claramente yo. Bueno, tú vas a ver mañana. Nosotros íbamos ahí con el... perdona, con la, pero el culo apretado.
Buenos días, Jesús. Hola. Nacho Ruiz de la cadena COPE.
Lo vas a ver mañana. Es que... ¿qué te quiero que te diga? Sé que mañana me van a meter hostias, pero bueno, no pasa nada. Esto es el fútbol. Bueno, tú vas a ver mañana, ¿sabes?
¿Qué has sentido este año? ¿Has perdido más pelo? ¿Cómo te sientes?
Sí, eso sí. Pero igual que tú, a lo mejor.
Bueno, pues Zidane habla mañana. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo está Valdebebas Wellness?
Pues a estas horas, pues muy tranquilo.
Muy tranquilo.
Muy tranquilo.
Sí.
Con
sí.
Esta música que yo creo la tienen en el hilo musical de la residencia.
Sí.
Y los que estén por allí, pues estarán descansando y escuchando el partidazo, imagino, ¿no?
Claro, con el albornoz puesto.
La zapatilla.
El incienso, las manzanas verdes en los tarros.
¿Manzanas verdes?
Sí, manzanas verdes. ¿No te das cuenta que en los spas siempre hay manzanas verdes?
Sí, yo me las como.
¿De qué es?
Sí.
Yo me las como.
Son de decoración, Tomás.
Pero por eso me las como igual.
Va bien cojonudo para el tomo.
Bueno, pues ¿te atreves a decir cuál va a ser el primer equipo de Zidane en su vuelta a los ruedos?
Joder, primera pregunta fuerte, ¿no?
Sí.
A falta de...
Siento alterar la paz del spa.
De las manzanas.
Sí.
Se van a poner en pie todos. Pues a falta de 2 días para el partido y tan solo 2 entrenamientos y a falta del último de mañana, pues puede haber alguna duda, pero yo creo que Courtois, Odriozola, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Isco o Ceballos.
¡Isco!
Isco o Ceballos.
Magnífico.
Bale, Benzema, Asensio.
Yo os puedo contar, de buena tinta, que están todos, enchufadísimos, que no hay ni uno que no corra, que corren como locos en los entrenamientos desde que está Zidane, y que es como un casting para ver quién gusta más.
Normalmente cuando hay un cambio de entrenador suele pasar, imagínate cuando llega Zinedine Zidane por segunda vez.
No se duerme
después.
Nadie ahora, Melchor.
¿Por
qué te sorprende tanto que vaya Isco, Juanma? A mí que juegue, vamos, a mí me parecería lo más normal.
Bueno, hay que tener en cuenta las bajas también, ¿eh?
No, porque si hace una semana hubo un entrenador que dijo que no estaba en... refiriéndose a él, que no estaba ni en forma física ni en forma competitiva, pues me sorprende que en 5 días haya adquirido esa forma.
Para mí sería bastante más llamativo que le llamase Luis Enrique a que fuese titular.
Pues le va a llamar.
¿Le va a llamar?
Sí.
No, pues por eso.
¿Tú crees?
Bueno, Lopetegui ya le llamaba cuando no jugaba con Zidane, precisamente.
Sí, pero Lopetegui era su bandera. Mm.
Bueno,
Melchor, yo que le llamaba cuando no jugaba en el Real Madrid.
Melchor, ¿algo más desde la zona de aguas de Valdebebas?
Desde la zona de aguas, pues nada, que curiosamente Zidane disputó el último partido de Liga en su primera etapa ante el Celta en el Bernabéu con un 6-0.
Qué curioso.
Con gol de Isco y su primer partido va a ser también con el Celta el sábado, ¿no?
Perfecto.
Y va a cumplir su partido 150 al frente del Real Madrid. Mañana último entrenamiento, esa rueda de prensa que tú decías y también la presentación de un libro con Marcelo como protagonista.
Mira, han hablado esta semana Isco y Marcelo, qué casualidad. Hoy también ha hablado Marcelo.
Entrenaron en su día libre, han hablado los dos en el día hoy y van a tener protagonismo el sábado, seguro.
Esto requiere...
Te voy a decir una cosa, Melchor. Tienes una voz muy de spa. si abrieras un spa,
de balneario,
te forrarías, de verdad, porque es que yo me dan ganas de meterme contigo en el hidromasaje.
Este. ¿Estás mojado? Pues sí,
pues nada, mientras, es que mientras se habla seguro, francés, ¿no?
Eres cautivador, de verdad.
¿Estás Oye, Castaño, de lo que dices, esto... Juan,
¿no? Sí, estoy seguro, sí.
Dime Courtois al oído.
Dime Courtois al oído.
Sí, oye, desde la sala de flores de Bach te puedo decir que esto requiere un gol del Celta a los 3 minutos.
Ya me está mal tiempo.
Maxi Gómez, tac, y el pueblo enloquecísimo. Sí.
Y metemos rock and roll ahí otra vez. Un abrazo, Melchor, ¿eh?
Que tengáis buena noche, amigos.
Qué
risa. Que tengáis buena noche, amigos. O sea, le ha encantado el papel que le ha tocado a Melchor en esta etapa.
Hay que mantenerlo.
El problema es
ponerlo, Juanma.
Ahora, dime.
Esto hay que ponerlo, yo creo que antes del programa, ¿eh? Para que algunos
sí, se relaje. No, estaba pensando cómo reubicamos a Miguelito, porque a Miguelito le voy a poner esta música de spa y él va a seguir diciéndome tantas internacionales de Sergio Ramos, la lista de convocados, no sé qué, el trayecto mañana 10:30.
¿Te imaginas a Lama con esta sintonía?
Lama, con la música del spa. Buah.
Pues métete en el espacio.
Pruébalo.
Un abrazo, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Está aquí Alcalá, que tiene que hablarnos de la lista. Pero antes voy a cerrar con el asunto de Madrid-Barça. Oliveros, hola, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Dembélé lesionado, ¿un mes?
Sí, se ha confirmado lo que decía anoche desde Mundo Deportivo. Ha habido rotura muscular del bíceps femoral de la pierna izquierda y, por lo tanto, se estima en efecto, después del comunicado médico que se ha hecho extensivo esta mañana, un tiempo para reaparecer entre 3 y 4 semanas, es decir, que como muy pronto estaría el día 6 de abril, sábado, contra el Atlético de Madrid. El siguiente también llegaría justito, pero podría llegar para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa, que se juega 9 o 10 de abril, y se va a perder seguro 3 partidos, porque hay un parón por las selecciones, Betis Español y Villarreal, que se juega entre semana.
Oye, ¿han estado viendo a Jovic hoy, los del Barça?
Pues sí, le han seguido durante muchísimo tiempo, como sabes. Y hoy
delantero del Eintracht de Frankfurt.
Exactamente, el serbio, del que venimos hablando desde el día 10 de enero, y hoy estaban los tres que más mandan en el área técnica, Segura, Vidal y Ramón Planes, viendo ese partido del Inter de Milán contra el Eintracht de Frankfurt. Por cierto, ha ganado 0-1, golazo de Jovic a los 5 o 6 minutos de juego de la primera parte, con una vaselina, ha picado muy bien después de un pase largo en la parte derecha del ataque del equipo alemán. Nos llegaba ese chivatazo a Elena Condis, de que estaban por allá, y después ha habido una fotografía de Gianluca Di Marzio, que es un hombre que está siempre cerca de esos contactos y de esos trasiegos futbolísticos en San Siro. Ha llegado la fotografía más tarde y, en efecto, se va confirmando un poco el interés que tiene. No sé si acabará llegando o no, pero venimos diciendo que incluso su agente, Dan Jonak, lo tiene ya bloqueado por parte del FC Barcelona, que tiene una obligación de compra, el Eintracht de Frankfurt, al Benfica por 12 millones de euros después de la cesión, y que después lo vendería, a ver si es al Barça o no, pero había tasado más o menos un precio de unos 35-40 millones de euros.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Lista de mañana de la selección española. A las 11:30 en Twitter y a las 12:30 comparecencia de prensa de Luis Enrique.
Sí, sí.
Es extraño porque el periodismo ha muerto y, sin embargo, mañana hay una rueda de prensa de Luis Enrique con preguntas.
Sí, pero primero hay un...
¿Un Twitter?
Un Twitter.
Sí.
Es que es una coña todo.
No, es una coña,
no, es verdad. Es una coña.
Son chulos los videitos con la lista. Que la lista, se da en un vídeo a través de redes sociales, que, bueno, pues hay un tío que cuelga perchas o chapas o cromos o lo que sea. Veremos cuál es la novedad y la originalidad mañana del vídeo de Luis Enrique.
¿Pero eso no te gusta?
No, me encanta. A mí todo lo postmoderno me encanta.
Oye, ¿para jugar contra quién jugamos?
Y pues mira, sí, eso habría que contarlo, porque la selección no aparece desde noviembre, cuando perdió en Zagreb ante Croacia.
Oh.
Nos quedamos fuera de esto de la Nations League, que la gente tampoco se acuerda, pero lo van a jugar en junio Portugal, Suiza, Holanda e Inglaterra. No, la gente no se acuerda de esto. Y lo que comienza ahora, que la gente tampoco lo sabe, es la fase de clasificación para la Euro 2020. Durante todo este año España juega 10 partidos de la fase de clasificación. Estamos en un grupo, la gente no lo sabe, pero es con Noruega, con Suecia, con Rumanía y con Malta.
Falta el Vaticano.
Y los dos primeros partidos, que entiendo que la gente es otra cosa, son España-Noruega y Malta-España.
Bueno, para esto hay una lista
pues
mañana.
Es muy importante lo que acabas de hacer, porque incluso para mí ha sido refrescarme la memoria.
¿Cómo?
De cosas.
Sí, vamos. Sí. Para esto tan importante hay una lista mañana de 23 jugadores que va a ofrecer, como digo, en Twitter primero y luego en comparecencia con la prensa Luis Enrique. El morbo anterior era el asunto de Jordi Alba, que ya estuvo en esa última lista ante Croacia. Yo creo que el tema de Jordi Alba está más que superado y que mañana Jordi Alba va a estar en la lista. Y las preguntas, me puedo imaginar, cuando nos cedan el turno de palabra, en esta ocasión van a ser sobre Isco. No, bueno, pues lo que habéis comentado, no un año casi en blanco, este 2019 en el Real Madrid. Ninguna bola con Solari, expedientado por su club, y la pregunta es si el seleccionador pasa de todo esto y le llama, o si esto le pasa factura y mañana queda fuera. A mí, altas fuentes federativas, si vale la expresión periodística, me dicen que Isco está en el vídeo. El cromo, la chapa, la percha, el dorsal, la camiseta, lo que sea, está. Pero el vídeo no se ha rodado para evitar filtraciones y no se rueda hasta mañana a las 10 en punto de la mañana.
¿Cómo va a estar en el vídeo?
Bueno,
si no se ha rodado, el guión, ¿no?
Vamos a ver.
Porque si hay que hacer unas chapas o unas perchas.
Hay que preparar una camiseta.
Ya, bueno, pero tendrán 40 y luego ya eligen a 23.
Bueno, es igual. Si la cosa es esperar a mañana a las 11 y media de la mañana, a mí lo que me dicen es que Isco está en la convocatoria. Y luego suenan como novedades, me dice Miguelito, porque esto es... Me estoy metiendo un poco en terreno que no es exactamente el mío, esto es terreno de Miguelito.
¿Cuál es el tuyo?
El mío es...
institucional. Sí. Institucional.
Efectivamente.
El embolique.
Exacto, el institucional. Suenan como novedades Sergio Canales, que está... No puede pasar...
Justísimo.
No podría pasar de largo por el seleccionador la temporada que está haciendo en el Betis. Dani Parejo también podría ser novedad en la lista del seleccionador. Y como delanteros, me dice Miguelito que dé dos fijos. Uno es Morata, otro es Rodrigo. Y como tercero se abre un abanico entre Jaime Mata, Raúl de Tomás... Iñaki Williams, bueno, pues descartando a Diego Costa, cuya etapa en la selección española de fútbol, al menos mientras esté Luis Enrique, también ha pasado a mejor vida. Así que nada, esto, como digo, será oficial mañana.
Y... ¿El Panda?
Borja.
No lo
Panda,
sé.
Panda, he estado con él esta tarde. Gran hombre el Panda.
Es que hay mucho hermetismo, Susana. Es que es un trabajo este. Te pones a hacer llamadas, claro, e intentas, y es todo como muy hermético, ¿no?
Si no lo consigues tú, no se sabe nada hasta mañana.
No.
Son las consecuencias de lo que pasó el lunes a las 12 y 28. Claro, si el periodismo ha muerto, pues ha muerto todo.
Pero es que Alcalá ha llamado hoy a 7 personas. Siete personas, eso es periodismo.
Y nadie ha dicho nada.
¿Qué? Claro.
Sí, una sí.
Eso es lo que se hacía antes, ¿no?
Sí,
llamar.
Sí.
No, eso, ahora se mandan privados por Instagram.
No, eso, Susana, déjalo, no se lo digas a los millennials, que eso ya no es coger un teléfono y tal. No
saben lo que
es. Oye, Alcalá, un respeto a las nuevas generaciones de...
Que sí.
Hablas con ese...
Claro.
Ese tono.
La gente ya no coge el teléfono para llamar.
Te pido, por favor, que no me interpretes. Quédate con la literalidad de lo que
yo digo. Es que me encanta interpretarte.
Ya lo sé, ya lo sé.
O sea, yo te veo y te interpreto.
Ya lo sé. Pero tú quédate con la literalidad de lo que yo digo, no me interpretes.
Ya, pero es que la gente joven te puede interpretar.
Claro.
Entonces hay que traducirte, Alcalá.
Bueno, Alcalá, oye, que ha sido un placer, ¿eh?
Pues nada, el placer
es mío. Para estar muerto el periodismo, está bastante bien lo que has hecho.
Bueno, sí.
Oye, Alcalá, ¿y el mejor portero español en Europa no va?
¿El mejor portero español en Europa?
Sí.
¿Iker Casillas?
Exacto.
Salvo sorpresa monumental, De Gea, Kepa y Pau.
Atención, atención a esto.
Informa el partidazo de COPE.
Fouto, ¿qué va a pasar el año que viene con los que rajen del VAR?
Bueno, ha mandado la Federación Española de Fútbol a
futbolistas,
todos los clubes.
Los clubes, no de periodistas.
Una carta firmada por Andreu Camps, el secretario general de la Federación, en el que pide a todos los clubes respeto a los árbitros y al sistema VAR, después de los comunicados, declaraciones, Twitter, redes sociales que estamos viendo esta temporada por los clubes de Primera División. Imitando a lo que ocurre en la UEFA y la FIFA, te leo textualmente lo que pone en la carta, Juanma, se inician los trámites para modificar el régimen sancionador para todos aquellos clubes y personas vinculadas a los clubes que hagan declaraciones públicas, distribuyan imágenes o desarrollen acciones contrarias a los principios de conducta deportiva relacionadas con árbitros y con el VAR. Es decir, que se endurecen las sanciones, que podrían ser multas económicas, inhabilitaciones o incluso sanción por partido, no para los que critiquen a los árbitros, sino para los que pongan en duda la competición, que son dos cosas totalmente diferentes.
La democracia ha muerto.
Informa el partidazo de COPE.
Para Ciro López no, esto es para los clubes, para los periodistas. Oye, podéis seguir haciendo lo que os da la gana.
Pues eso, yo creo,
pero ¿te gustaría que a los periodistas también les cayeran sanciones?
No, me gustaría que algún periodista recibiera una denuncia.
claro. O incluso pena de muerte.
No, 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 una denuncia como se hace en cualquier trabajo, cuando tú dudas de la profesionalidad de alguien. Claro, o sea, tú, por ejemplo, dudas de la profesionalidad de Alcalá y Alcalá te denuncia.
Toma, no, pero,
claro,
pero
lo que pasa es que en el fútbol se han instaurado una serie de historias que, claro, que ya se dan por bonitas y por baratas.
Oye, mira, ha hablado Joaquín, el jugador del Betis, de la eliminación del Sevilla en la Europa League. Vamos a ir manando cosas aquí, en medio de todo esto. Este es Joaquín.
Buenas noches a todo el mundo, con un tiki tiki miau miau. Todo el mundo a Praga la luz. Buenas noches.
A Praga la luz. A Praga la luz. Joaquín.
Hay un poquito de cachondito. ¿Y esto no se sanciona?
Cachondito. ¿Esto puede ser sancionable?
Esto, vamos, esto habría que poner los anales del esto.
Vale. Bueno, Juan igual, en Villarreal, como es que ha ido todo tan bien, te hemos dejado para el final porque es que ahí ha sido rodado el pase del Villarreal a cuartos.
Sí, hola Juanma, ¿qué tal? Muy buena. Sí, la verdad es que ha sido una noche plácida para el Villarreal, marcada obviamente por el partido de ida, que el Villarreal ya metió prácticamente los dos pies en la siguiente ronda ya en Rusia, cuando ganó 1-3, y la verdad es que hoy sí ha tenido al principio del partido dos ocasiones muy claras Serdar Azmoun, el futbolista del Zenit, pero al final el Villarreal ha dominado muy plácidamente el partido y con los goles de Baca y de Gerard, bueno, provocan que el equipo, a pesar de estar tan mal en Liga y hay un punto del descenso, pues en Europa le van muy bien las cosas y va a estar mañana entre los 8 mejores de la competición.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Y ojo, el domingo a la 1:00 p.m. en el Wanda Metropolitano. Es a la 1:00, ¿verdad, Andrea? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, a la 1:00.
Andrea Peláez. El Atlético de Madrid juega contra el Barça en chicas, sí. Liga Femenina. Y ojo, creo que con todas las entradas vendidas.
Sí, lo ha hecho público ya el Atlético de Madrid. Ya ha dicho a través de su cuenta de Twitter y ya figura en su página web que se han agotado todas las entradas que ha puesto a disponibilidad de la gente el Atlético de Madrid. Tanto los socios han retirado su invitación, que era totalmente gratuita, como el público en general, que ha podido adquirirlas desde 5 euros hasta un valor de 25, era la más cara incluso en zona VIP, y se han agotado todas. O sea que, a no ser que de repente 10.000 socios no acudan al partido, vamos a estar ante el récord, un nuevo récord del fútbol femenino de asistencia a un estadio para ver un partido de fútbol femenino, después de que en San Mamés, en Copa, entrarán 48.000 personas. Aquí parece que va a haber cerca de 60.000 o más.
Andrea, en España y en Europa, ¿eh?
Sí, sí, o sea, va a récord. Va a ser un récord absoluto y yo creo que, bueno, pues es muy especial para las jugadoras y se va a vivir un ambientazo en el Wanda sin ningún tipo de precedente en nuestro país y casi, como dices tú, Susana, en Europa.
No, no, es récord mundial de clubes. Hay otro récord en selecciones, que fue un partido en Estados Unidos, que lo vieron 90.000 personas, pero a nivel de clubes es récord mundial.
Récord mundial, dices.
No, no, que es una barbaridad todo lo que está pasando, porque el pasado domingo las chicas del Estudiantes Femenino...
Sí, sí, me dio 13.500
personas en contra del Tías de Lanzarote, que era un récord también, que dobló el récord anterior.
El partido a la 1:00 p.m. y no se queja nadie.
Y en Vamos.
¿Lo dábamos?
Sí.
Qué maravilla. ¿Cierto? Qué maravilla, qué cadena, de verdad. Me voy a acabar abonando a Movistar.
Vamos.
Te lo digo en serio, porque de verdad me gusta como lo que tienen. Un abrazo, Andrea.
Un abrazo, chao.
Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Como el de Raúl, que dice: yo creo que el que debía pesar a Bordalás todos los días sería su padre, más que nada para poder meter a los 8 hermanos ¿sí? en el coche. Jaime, me gustaría ver a Pepe Bordalás entrenando al Valencia la temporada que viene. Saludos de un valencianista. El problema de estos actos tipo Isco es que es culpa vuestra. Si un jugador no hace declaraciones, cuando hace actos publicitarios os tendríais que poner de acuerdo y no ir y no darle bola. Así aprenderán a ser más accesibles. Nacho, no puedo entender cómo en un partido tan importante como el Juve Atleti y con 20.000 cámaras en el campo no hay una sola toma real que confirme que el balón ha entrado al 100%. Y David dice que la selección española es como los deportistas olímpicos. A nadie le importa lo que hagan antes de las citas importantes, pero cuando llegan, todos exigen que ganen.
Y queda un mensaje de Gemma Santos. Gemma.
De parte de Feubert, que tenéis que ir a Feubert sin falta, porque os queda menos de una semanita hasta el próximo día 20 de este mes de marzo. En Feubert, te recordamos, te van a devolver el 25% de todo lo que compres en tu coche. Sí, el 25% de tus compras te lo van a devolver en Feubert. En los neumáticos, en los amortiguadores, en el portabicis, en todo el 25. Vete pitando a Feubert. Ya sabes que allí tienes presupuestos cerrados y máxima calidad con garantía. Y te recordamos que hay 90 autocentros Feubert en toda España y que puedes encontrar el más cercano a ti ahora mismo en su web, feubert.es.
Susana Guas, te vamos a echar mucho de menos, ¿eh?
Yo también, os voy a escuchar todas las noches.
¿Sí? Pon los auriculares en la barriga. Ponte auriculares de estos grandotes y los pones en la barriga para que nos escuche.
¿Sabes qué pasa? Que como Dios, voy a dormir poco, tortura. Me va a dar tiempo a ver todo.
Claro. Sí, sobre escucha todo cuando todo. El abuelo grite Vinicius, ponle en ese momento la auricular de la tele.
María Vinicia.
María Vinicia está en camino.
¿Qué día se sale de cuentas exactamente?
Pues mira, el día que el Madrid juega el lunes por primera vez.
¿El 15 de abril o...?
Ese día, en principio, ese día o el siguiente tiene que caer, si coño, no cae pues, antes.
No. Tiene que caer.
Pero bueno. Oye, ¿por qué no vas? ¿Por qué no montas el dicho?
Sí.
Escúchame, señor.
Ojalá caiga.
¿Va a entrar Vanaglocha? ¿Vanaglocha entra en el parto?
Hombre, si estuvo en el primero que fue para escribir un libro... En este entra seguro.
Vale.
Bueno, no sabemos cómo va a ser el segundo.
Claro. Deberías ya, parir
es que
en Butarque.
Peor no puede ir.
No.
Irá mucho bien, mejor seguro. No
va a ir bien, va a ir bien.
La madre parir de Bordalás es mi ídolo, también te digo.
Deberías parir en Butarque.
¿Por qué en Butarque?
porque
juega al Madrid allí.
Hombre, en el descanso en vez, hay un número,
es verdad,
la
no,
gente
en
aplaudiendo.
En vez de saque de honor, el parto de honor,
claro,
allí,
claro,
antes de que empiece el partido.
La niña con una camioneta al Leganés, una cosa magnífica.
Pues igual te patrocina el Banco Santander o cualquier cosa y le abren una cuenta a la niña, porque como es la Liga Santander...
Mañana llamo.
Todo lo que sea patrocinar, que me llamen.
Pues mañana hablo con ellos, que les veo, mira. Oye, un abrazo a todos. Ha sido un placer enorme, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Gracias.
Igualmente.
El periodismo ha muerto, pero nosotros seguimos aquí chupando de la teta mientras no nos pille.
Y que dure, y que dure.
Y que dure, desde luego. Gracias, Alcalá.
Tengo que pagar el piso.
Te voy a decir una cosa, Alcalá. No me interpretes, ¿eh? No me interpretes.
Vale.
Nunca me lo habían dicho eso. No me interpretes. Seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Oye, cerrando la tarde, yo creo que...
De 3 a 7,
exactamente, claro. Nos acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos, ¿no? Esas historias que nos aportan también a todos una perspectiva diferente de lo que sucede a nuestro alrededor.
Entretenimiento, diversión, emoción, la tarde de 3 a 7.
De lunes a viernes, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Qué le pedirías a una energética?
Que si tengo dudas con la factura, me ayude a entenderla.
¿Y eso es todo?
También quiero controlar la temperatura de mi casa desde donde quiera.
¿Y algo más?
Sí, que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten.
Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
No todos somos iguales.
Hay quien puede ver más rápido, descubrir el espacio infinito que vibra entre una milésima de segundo y la siguiente. Y tú, por fin, vas a poder ser uno de ellos. Campeonato del Mundo de Fórmula 1.
Hipervelocidad en 4K ultra alta definición.
En exclusiva en Movistar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal, Adidas.
De oca a oca y tiro porque... De ocasión a ocasión y compro porque me toca. Solo esta semana, más de 700 coches a precio de coste en Ocasión Plus. Visítanos y no pierdas esta oportunidad.
En calidad somos únicos, en precio también.
Ocasión Plus, número uno en compra-venta de coches. En Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
We'll be right back.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Every breaking wave on the shore till the next one there'll be one more.
Seguimos en el partidazo. Cadena COPE, aquí estamos. Tenemos que hablar de motor y tenemos de Américas, versión muy reducida. Es que con la visita de Bordalás se nos ha ido un poquito el programa. Primero nos vamos hasta Melbourne, donde está Carlos Miquel. Hola, Carlos, buenas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma? ¿Cómo andamos?
Qué sonido, bien. Qué bien, desde Melbourne. ¿Estás en Melbourne? ¿Qué hora es allí?
Aquí son las 11 y 18 de la mañana.
En un día triste.
Día, ¿no? Nublado.
Día triste, ¿eh?
Sí. Sí, ha sido, la verdad, un golpe duro, ¿eh? Estaba toda la familia de la Fórmula 1 muy afectada porque se ha ido una leyenda de fuera de las pistas, que es Charlie Whiting, que ha sido el tradicional director de carrera desde hace dos décadas en la Fórmula 1, que llevaba desde el año 88 como responsable técnico. Y la forma, que es que estaba dando una vuelta al circuito la víspera y llegó la madrugada, embolia pulmonar en su hotel, 66 años de edad, fulminante, y bueno, pues crespones negros. Hubo una reunión entre los empleados de la FIA, que son unos cuantos los que vienen a las carreras, con lágrimas todo el mundo, y muchos mensajes de los pilotos, un poco dándole las gracias. Me contaba el propio Sainz, que le recibió en 2015, le dijo que estaba dando espectáculo, y que aunque estuviera al límite de la regla, siguiera dando espectáculo cuando luchaba con Verstappen. O sea que sí, se ha ido alguien importante. También es cierto que Charlie Whiting es un comisario que ha tenido también sus más y sus menos con algunos pilotos como Fernando Alonso, con Felipe Massa. Tampoco es una figura que ha tenido también sus cositas con pilotos.
Descanse en paz. Esta misma noche ya empiezan a dar vueltas.
En un ratito, a las 2 de la mañana, primeros libres y primer contacto con la pista de Melbourne. Está el día bastante nublado, no sé si lloverá algo, la previsión dice que no, pero esta es la ciudad de las cuatro estaciones. Tan pronto te asas de calor como tienes que ponerte una rebequita, que dirían los antiguos, o una chaqueta, y bueno, a ver si eso también puede influir. Pero de luego, mira, he hablado con Carlos Sainz, he hablado largo y tendido, como las cosas se han comprimido, bueno, te voy a sacar el mejor corte. Le he preguntado a Carlos sobre qué le puede decir a los alonsistas para que no dejen de ver la Fórmula 1, y esto es lo que me ha contado.
Hombre, yo creo que el aficionado más alonsista, confío que se acaba enganchando en la Fórmula 1. Decirle que yo también soy alonsista y le voy a echar de menos, el primero, pero que la Fórmula 1 sigue siendo muy grande, son los coches más rápidos de la historia y tienen a Carlos Sainz, ¿no?, que va a intentar darlo todo y crear un buen espectáculo en pista.
Porque Alonso, mientras tanto, ¿dónde está Alonso?
Alonso, mientras tanto, está en Sebring, en las 12 horas de Sebring en las 1000 millas de Sebring con Toyota. Es una prueba que se va a disputar el viernes desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada del sábado y se va a dar por Eurosport. Y esta noche, a las 3 de la mañana, es la calificación. En principio, a una vuelta lo va a tener complicado con el coche 7 porque el peso influye mucho y él es más pesado que Mike Conway, que es el piloto que va a hacer la mejor vuelta con el 7, pero luego en carrera va a tener un gran ritmo. Y Fernando Alonso, oye, si hay que dar declaraciones, ya sabes que él es un experto, aparte de ser un superpiloto. Y le preguntan por Sebring y dicen que la capital del motor o la carrera más importante del fin de semana está en Sebring.
No es que no tengo tantas ganas de estar allí. La verdad es que el centro de racing de este fin de semana es Sebring, ¿no? Sin ninguna duda, en todo el mundo, así que estoy donde quiero estar.
Alonso dejando la perlita. Carlos, un abrazo, te escuchamos durante todo el fin de semana, gracias, ¿eh?
Estupendo, te recuerdo, por cierto, para si algún oyente es muy fiel tuyo y no mañana escucha el partidazo, 6 y 10 de la mañana la carrera del domingo.
Sí, no, los oyentes escuchan la cadena COPE, que es lo importante, escuchar la radio, el mundo que trabaja en la radio. Un abrazo, hasta luego.
Ahí, el periodismo.
Periodismo, efectivamente, que murió el lunes a las 12 y 28. Hasta luego. Oye, Borja González, especialista de motos de la cadena COPE, hola Borja.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué ha pasado en Jerez con ese incendio? Cuéntanos rápido, porfa.
Pues mira, la competición nueva que va a comenzar este año, el Mundial de Eléctricas, que son 18 motos, estaban haciendo el primer entrenamiento de la pretemporada este año allí. Empezaron, de hecho, ayer, y cuando han llegado esta mañana al circuito se han encontrado que todo había ardido. A las 12 y cuarto de la mañana más o menos se calcula que ha empezado el fuego. Es una carpa que hay en el circuito de Jerez que se instala, es una carpa de prueba que va a ser como la que esté en el Mundial, porque esta competición es a la vez que las carreras del Mundial, que cinco carreras del Mundial, y estaba la carpa con todas las motos, todo el material de todos los equipos, de los pilotos, y ha salido todo ardiendo, así que el Mundial, digamos, que está en prueba, se ha ido al traste de momento. Dorna ya tiene que abandonar la primera carrera, la carrera de Jerez, no va a comenzar el Mundial en esa fecha, están mirando a ver la manera de empezar lo antes posible, si puede ser en Francia a partir del 19 de mayo, pero va a ser muy complicado porque el fuego ha arrasado todo y van a tener que empezar con todo desde cero.
Gracias Borja, un abrazo.
Hasta luego.
Enseguida de Americans.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Hola Rocket, este es el saludo que has elegido para dirigirte al asistente inteligente del nuevo BMW Serie 3. Y este eres tú, empezando un viaje en el nuevo BMW Serie 3. Y es que la innovación sea tan importante en BMW no significa que nos hayamos olvidado de la verdadera esencia de BMW. Nuevo BMW Serie 3. Todo tecnología. Todo deportividad.
¿Te gusta conducir?
¿Tienes ya tu cupón del extra Día del Padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra Día del Padre de la 11. Ser padre compensa y mucho. 11.
Ahora en Feuber te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25% en Feuber. De tus neumáticos, el 25%. Frenos, el 25%. El portabicis, el 25%. Aprovecha y ven pitando a Feuber, que esto se acaba el 20 de marzo.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Soy Carlos Oveda. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
Vamos, estamos a 15 repartos de batir nuestro récord. Si trabajamos juntos, lo conseguimos. Ve calentando motor. ¿Listo?
Solo en marzo llega el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales. Renault Pro Plus desde 8.200 euros. La gama perfecta para todos los profesionales.
Oferta ERCE y BAN válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Versión express de The Americans con los mejores. Con Paniagua. ¿Está Pani? Hola Pani. Muy buenas.
¿Qué tal?
Está Rubén Parra. Hola, Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Está Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Y Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues es muy tarde, lo siento mucho, pero es que ha venido Bordalás y salió a hablar y...
La ocasión lo merece.
Claro, ha estado ahí Bordalás liándonos.
Está, luego has estado... merece tiempo de antena, hombre.
Y luego has estado interpretando a Alcalá y mira.
Sí, claro, cómo está Alcalá, ¿eh? Uf, madre mía.
No me interpretes.
Lo que está muerto no
me interpretes,
puede morir.
Me dice. No, yo a mí no me interpretes.
Qué genialidad de frase.
Si te dice eso alguien, ¿qué haces?
No sé. Interpretarlo.
Pero, Pani, ¿te habías dicho alguna vez a alguien, tú a mí no me interpretes?
No, me habían dicho muchas cosas, pero no me interpretas, no me lo han dicho nunca.
A ver, Parra, ha nombrado el Barça a Pau Gasol embajador del Barça en Estados Unidos.
Sí, ha firmado un contrato en Miami, aprovechando que los Bucks juegan mañana allí contra los Heat. Sí. Ha ido Bartomeu para allá y ha firmado un acuerdo de 2 años, que básicamente lo que viene a ser es que Pau sea la cara del Barcelona en Estados Unidos, aprovechando sobre todo pues el gran nombre, la figura que tiene Pau allí. Lleva 18 años en la NBA, ha sido 2 veces campeón con los Lakers, y aprovechando eso, pues han firmado un acuerdo para que Pau sea embajador y representante de la marca Fútbol Club Barcelona en Estados Unidos.
Pues muy bien, me parece un grandísimo embajador.
Yo
creo que el mejor que puede tener el Barcelona.
Bartomeu llevaba tiempo detrás de esto. Hay un par de actos en Barcelona. Uno es la despedida de Andrés Iniesta el año pasado y otro es la de Navarro hace unos meses y tal, en las que Pau Gasol viene y ahí hay un acercamiento, pero el input que me había llegado a mí es que Pau no estaba mucho por la labor, o sea que celebro que...
Yo creo, Dani, que empieza a pensar en la retirada seriamente. Pues, date cuenta que le quedan 4 meses de contrato, como hay que dice, porque cuando se fue de San Antonio renunció al segundo año que tenía con los Spurs y solo tiene este año de contrato con los Bucks. El año que viene veremos si sigue la NBA, que lo normal es que sí, pero puede que no.
Y yo creo que empieza... Que no quiere exprimirse, ¿no?
Sí, yo creo que ya empieza a pensar en su futuro fuera de las canchas.
Pues un añito de Pau en Europa molaba, ¿eh?
Sí. Pues sí.
Molaba mucho. Sí.
Estaba pensando yo, Pani, que es que Bartomeu en la distancia corta es una pasada. Claro, es que te gana. Entonces,
Un poco más y te hace embajador del Barça a ti, Juanma.
Podría. Vamos, te lo digo.
A mí me parece una decisión magnífica. Pau es un personaje muy inteligente, barcelonista, aunque ya sabemos todos que no era barcelonista de origen, pero bueno, al final uno se hace del Barça, pues porque se tiene que hacer, sí, y porque lo siente, y me parece una decisión magnífica por ambas partes, porque el camino lógico es que se vuelvan a reunir y que todo vuelva a donde empezó.
Los Warriors han roto la racha de Houston de 9 partidos sin perder.
Era la mejor racha de la Liga, Juanma, y es una victoria importante por varias cosas. Primero, porque iban 3-0 en la temporada. O sea, los tres partidos anteriores los habían ganado los Rockets. Después, porque lo hacen sin Kevin Durant, que estaba lesionado. Y, por último, porque es el primer gran partido de DeMarcus Cousins como jugador de los Warriors desde que volvió en enero de su lesión. Ayer sí funcionó a un nivel All-Star, o sea, al nivel que tenía prácticamente antes de romperse el talón de Aquiles.
Es que ahora mismo Parra están los Warriors sin Durant y con una versión bastante baja ahora mismo de Stephen Curry. O sea, los que están ahora mismo mejor son Cousins y sobre todo el que sale es Klay Thompson.
Klay ayer tuvo un rato que es un chaval, es una locura. Pero con todo, yo sigo pensando que son los peores Warriors desde que empezaron este lustro brutal de dominio en la NBA. Son con mucho los menos eficientes.
Total.
¿Pani?
Sí, no, estoy de acuerdo, hombre, que les está costando, que, como hemos dicho muchas veces, el único artefacto capaz de derribar a los Golden State Warriors son los propios Golden State Warriors, y todavía no se han puesto los 5-1. Lo que pasa es que yo estoy absolutamente convencido que cuando llegue la hora de los hombres se van a poner todos a una, y este equipo sigue teniendo una pinta imbatible. Siempre he dicho, además, que si DeMarcus Cousins juega, no te digo ya al nivel del otro día contra Houston, sino a un nivel alto para lo que es él, que es un grandísimo jugador, Golden State, o sea, no tienes manera de meterle mano desde el punto de vista táctico a los Golden State Warriors. Por lo tanto, para mí siguen siendo favoritos.
Sí, sí, sin duda.
Serpentean un poco, a veces se dejan ir, uno está mal y tal, pero ya verás como en tiempo de playoff, mucho me equivoco, que también es verdad que me equivoco mucho, o los Golden State Warriors van a estar ahí potentes.
Multa a Westbrook y sanción de por vida al aficionado que le insultó.
Sí, ha sido una situación desagradable, pero que ha servido para poner el foco en algo que muchos jugadores luego le han dado la razón a Westbrook, porque se ve que pasa en muchas canchas y los jugadores no dicen nada, se callan, pero Westbrook ha montado un pollo y ha servido para que el aficionado que le insultó con alguna perlita de tipo racista y homófoba, Westbrook, la verdad es que se encaró con él y con su mujer que le acompañaba. La imagen dio la vuelta al mundo, pero como mínimo ha servido para que ese aficionado ya nunca más va a volver a insultar ni a Westbrook ni a ningún otro jugador en Utah, como mínimo, porque los Jazz le han prohibido de por vida la entrada al pabellón, pero no solo a partidos de los Jazz, a cualquier otra cosa. Utah no es que sea una ciudad con muchos atractivos turísticos y deportivos y tal, pero vamos, que si alguien va a hacer un concierto en Utah, ese tío no puede ir.
¿En serio?
Sí, le han prohibido la entrada al Vivint Center, al pabellón, es lo que dice Dani. A mí me parece muy feo, porque una cosa, bueno, los insultos están fatal, pero es que lo que le viene a decir el tío a Westbrook es ahí, de rodillas, que es como tú tienes que estar. O sea, haciendo una clara alusión a los esclavos negros. A mí me parece un gesto feísimo. Luego encima han descubierto que el tío en su cuenta de Twitter tiene un bagaje racista bastante importante.
Pues me da ninguna pena.
Que bien castigado está.
Gran seguidor de Trump, de hacer la América grande y libre otra vez, por el camino blanco.
Sorpresa.
No sé, a mí me parece una acción fantástica.
Por lo que me estabais contando, pensé que era votante de Obama.
Sí. No, de todas formas, me parece muy bien porque, mira, David Stern, cuando sucede el tema de Malice at the Palace, que es cuando los jugadores de Indiana Pacers saltan a pegar al público, a pegarse, pero en realidad es a pegar, porque claro, tú no te puedes pegar
con un mano modesto, no hay color, ¿no? Sí.
Con Ronald Test y con Jermaine O'Neal y tal. Él dijo que había una barrera invisible que no se podía traspasar, que era que los jugadores no podían invadir el territorio de los aficionados. En la viceversa, en el camino contrario, está el hecho de que pagar una entrada no te da derecho o no te debe dar derecho a insultar de manera feroz, cruel y sobre todo racista a un jugador a un profesional del baloncesto. Russell Westbrook quizá hizo mal en encararse, pero desde luego a mí me parece muy bien que al energúmeno este le dejen fuera del centro de deportes, porque lo que sucede es que la familia Miller posee no solamente los Utah Jazz, sino también el estadio, con lo cual se reservan el derecho de admisión y me parece muy bien.
Pues muy bien. Nos queda solo un minuto. ¿Qué le ha pasado a la rodilla de Luka Doncic?
que hizo, le hizo un extraño el partido del pasado domingo, creo que fue por la noche, le hizo un extraño. Él dijo que le había sonado Pop, que es, yo cuando oigo eso me da un super mal rollo, porque así es como suena cuando se rompe el talón.
O LCA también.
¿Qué es LCA?
Ligamento cruzado
anterior.
Cruzado anterior. Y estábamos ahí pendientes. No ha descansado ni un solo partido. La cuestión es que el que le va a pelear el rookie del año, Trey Young, el jugador de Atlanta, el base de Atlanta Hawks, que es precisamente por el que cambiaron a Doncic los Mavericks en el draft, está haciendo un final de temporada brutal. Y yo creo que a Doncic le ha entrado miedo de que le quiten el premio de rookie del año, y por eso está forzando y está jugando a un nivel más bajo, porque está tocado. Él mismo lo dijo en el último partido, que no estaba a su mejor nivel porque tenía dolores. Yo creo, lo comenté con Dani el otro día en Showtime, aunque no vuelva a jugar, yo creo que Doncic se llevaría al rookie del año, por muy bien que lo está haciendo ahora Trey Young.
¿Te das cuenta que te has comido tú el minuto entero?
No, pero está bien,
lo he hecho en honor a Angelito.
En nombre de todos.
En honor a Angelito. Y lo has dicho todo muy bien, para.
En honor a Angelito, joder, te echamos de menos.
Vale.
No lo interpreté.
Lo de Ibaka, nada, ya lo sabíamos, que le sancionaron con tres partidos por
poco
la pelea.
Poco me parece también.
Ya, este pasa, tampoco está muy bien de arriba, ¿eh?
Lo que pasa es que es reincidente, porque ya había participado en otra, y son 400.000, bueno, es casi medio millón de dólares.
Eso está bien, ¿ves?
Lo que le cuesta a Ibaka.
800.000 brutos, 400.000 limpios.
Es una barbaridad de dinero, pero lo que deberían meterle son muchos más partidos, en eso deberían ser más ejemplarizantes.
Sí, pero está estipulado y hay varios elementos y tal, y uno es que si no impactas, es aquello de que decimos siempre en fútbol,
puntería,
es que se premia
la
puntería y tal, pues sí, es, como no impacto en la cara de Chris, pues son menos partidos.
Americans, ha sido un auténtico placer, como siempre.
Pues tenemos igualmente que decir lo mismo.
Os pido perdón.
Nada, hombre.
Un abrazo fuerte.
Ya os compensaré de alguna forma, ¿de acuerdo?
De acuerdo. Cuídense.
Mirad mañana vuestra cuenta corriente. Venga, un abrazo.
Venga. Adiós.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer acompañarles durante toda la semana. Mañana más radio con Joseba Larrañaga. No se lo pierdan. El fin de semana, tiempo de juego. Paco González, Pepe Domingo Castaño. Nos encontramos el domingo en el Tertulión a las 12 de la noche. Ha sido un placer. Adiós. Buenas noches.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.